José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sin solución de continuidad. Estamos muy pendientes de todo lo que ha pasado en este clásico que ha vuelto a ganar el Barcelona 1-0 frente al Real Madrid. Dos derrotas en tres días para el equipo blanco en su casa, que deben doler muchísimo. 3-0 el miércoles y 1-0 hoy. Para el Barça significa estar a tiro de dos títulos. Para el Real Madrid significa decir adiós a dos de los títulos de la temporada, la Copa el otro día y a la Liga, porque está a 12 puntos más el golaverado, o sea que título perdido para el Real Madrid. Le saca ahora mismo 10 el Barça al Atlético, que es el segundo, que jugará mañana contra la Real en Anoeta. Y el martes se convierte en día D, la vuelta de la Liga de Campeones. Este es el título que le queda al Real Madrid y el Barça, pues con la opción de conseguir todos los títulos de la temporada. Vamos a dar una vuelta por el Santiago Bernabéu, situamos a la gente y preguntamos si pasa algo, por ejemplo, en la zona mixta del Real Madrid. Miguelito, hola Miguelito.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Acabamos de escuchar a Courtois, ¿verdad?
Sí, acabamos de escuchar a Courtois, que añadía al término de esa comparecencia que con este juego quizás puede servir para intentar pelear la Champions. Sobre la actuación arbitral dice que ningún reproche, que pudo equivocarse un día en alguna falta, pero que nada importante, y estamos ya viendo a Carvajal después de haber pasado por la ducha atendiendo las televisiones, así que no va a tardar,
vale,
mucho.
Me das una voz y me doy una vuelta por los otros puntos. Está Elena Condis en la zona mixta del Barcelona. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Qué pasa por ahí? ¿Hay cava?
Bueno, yo intuyo que sí, ¿no? De momento ¿sí? No ha aparecido ningún futbolista del Barça por esta zona mixta. Están festejando esta segunda victoria seguida en tres días aquí en este escenario como es el Bernabéu, tan imponente. Y en el Twitter oficial, el club acaba de colgar un vídeo de toda la plantilla haciendo el grito de guerra, celebrando este golpe de moral, lo decía ayer Valverde, para el Barça, y este golpe en la Liga, que supone dejar al eterno rival a 12 puntos. Uno de los más sonrientes, te lo puedes imaginar, es Gerard Piqué, que ha hecho un partido descomunal hoy junto a Clement Lenglet. Y también especialmente contento se ve a Leo Messi, a pesar de que no marcó ni el miércoles, ni tampoco ha marcado hoy, pero bueno, evidentemente.
He visto la foto que han puesto en Instagram, en el Instagram oficial del Barcelona, es Messi en el suelo señalando con el dedo a Sergio Ramos en esta famosa jugada, de la que hablaremos, ese golpe con el brazo de Ramos a Messi. Está Arancha Rodríguez en la sala de prensa. Hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Ya sí, aquí estamos. Acaba de entrar hace apenas un minuto Ernesto Valverde, que está hablando y está valorando cómo ha visto él el partido, la victoria de su equipo, que deja prácticamente encarrilada la Liga para el Barça.
A la espera de que Miguelito diga Carvajal, escuchamos a Valverde.
Era muy justo, no hemos podido hacer un segundo gol para ampliar la ventaja y estábamos expuestos que en alguna jugada ellos nos acertaran.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo Transistor de Onda Cero. En el tema disciplinario, ¿le ha convencido la actuación del árbitro? ¿Ha sido un partido duro? ¿Le han comentado a sus jugadores alguna jugada? ¿Ha visto algo en la primera parte en torno a Sergio Ramos con Leo Messi? Y luego también un poco si Leo Messi está bien, porque en algún momento del partido se llevó la mano al aductor.
No, Leo está bien. Creo que ha hecho un gran partido, un gran esfuerzo, igual que todos, y no, pues bueno, siempre se comentan cosas en el vestuario sobre determinadas jugadas, pero bueno, ni he visto ni nada por la televisión, ni tengo idea. La verdad es que ha sido un partido difícil, un partido duro, pues bueno, como son estos clásicos.
Hola Ernesto, aquí detrás, y es Flaker en directo para el Carrusel Deportivo La SER. Respecto al otro día has cambiado algunas cosas, ya en el descanso del día de la Copa también cambiaste algunas otras. ¿Tienes la sensación que estos dos clásicos a ti personalmente también te refuerzan en tu cargo de entrenador, más allá de que ya te renovaron, pero de cara a la gente te puede salir reforzado también Ernesto Valverde este doble clásico con victoria?
Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero tampoco es algo que me preocupe demasiado. Hombre, lo que me preocupa a mí desde luego es que mi equipo gane y que juegue bien, que es lo más importante. Del resto pues ya se me escapa, ¿eh? No hemos cambiado demasiado el 11 del otro día, solo hemos cambiado un jugador, pero vamos, lo que queríamos era salir a por el partido, hacer daño al rival, y luego si teníamos que ser solidarios defendiendo, pues hacerlo, y yo creo que lo hemos conseguido.
Miguelito.
Escuchamos a Carvajal, primera respuesta del lateral.
¿Cuál es la diferencia real entre el Real Madrid y el Barcelona después de estos dos clásicos? Parecía que el día del 0-3 estaba muy parejo y hoy parece que el Barça ha ganado sin esforzarse.
Bueno, no creo que no se han esforzado, ¿no? Creo que si les preguntas a ellos también estarán fatigados. Sí que han sido dos clásicos muy intensos, muy parejos, muy, muy, muy igualados, pero es como te digo, ellos han sido más determinantes en las áreas, tanto a favor como en contra, y eso es lo que ha marcado los dos partidos, ¿no? Que estemos fuera de Copa y prácticamente sin opciones en Liga.
Es verdad, Dani, que el otro día hubo más oportunidades en el área del Barcelona que en el área del Real Madrid, pero sí que hoy ha dado la sensación, no sé si por el cansancio o por la presión, que ni siquiera llegabais a hacerle demasiado daño al Barcelona en los últimos metros.
Bueno, creo que el partido de Copa fue más abierto por parte de los dos equipos. Creo que el Barça tampoco ha gozado de muchas ocasiones, ¿no? Recuerdo un par en la primera, en la segunda prácticamente no nos han chutado. Nosotros también hemos tenido menos, sí que pues también los minutos, la fatiga pesan en las piernas. Y es como te digo, al final ellos la han enchufado, nosotros no hemos podido y se llevan el clásico.
¿Se podrá sobreponer al bajón anímico que constituye haber perdido dos seguidos con el Barcelona?
Eso creo que ni se pone en duda, nosotros vamos a seguir trabajando. Es un golpe duro, está claro, pero al final esto es fútbol. Hay que reponerse, hay que levantarse, seguir trabajando y el martes pues saber que tenemos una final, que la tenemos aquí en casa y que estamos deseando que llegue el partido.
Lo ha dicho el capitán Sergio Ramos nada más acabar el partido, lo ha confirmado Courtois hace unos minutos. Sin gol es muy difícil ganar títulos. No sé si ese es el resumen que hacéis de estos dos últimos partidos.
Bueno, al final hay que meterla, está clarísimo, ¿no? Nos está faltando esa pizquita de fortuna en el área contraria, pero es así. Al final el fútbol, quien la mete, pues es el que gana y tenemos que trabajar más para ello.
Dani, pronunciaba la palabra fatiga. Muchos partidos seguidos, el Ajax va a llegar el martes descansado, no juega jornada de liga este fin de semana. No sé cómo están las piernas para ese partido.
Bueno, está claro que el calendario no ha sido lo mejor posible, ¿no? Empezando por la semana entera y jugando Levante por la noche, miércoles, sábado, martes. Cada tres días partidos de intensidad. Pero bueno, es lo que hay, cómo se ha implantado el calendario, y nosotros ahora descansar, comer bien, hacer lo máximo posible para el martes tener la máxima frescura.
¿El cansancio puede ser mental? Lo digo porque victoria sufriendo contra el Levante, 0-3 contra el Barça, hoy 0-1. Cuando las cosas no salen, ese cansancio va a más.
Hombre, está claro que ojalá hubiesen sido los partidos todos 4-0 y la última media hora hubiese sido más tranquila. Es normal, ¿no? Estos partidos tan intensos, pues al final te carga mucho más. Simplemente la tensión de un clásico antes y después te fatiga un poquito más. Pero es como te digo, somos profesionales, tenemos que estar preparados para este tipo de exigencia y el martes ojalá que podamos hacer un gran partido.
¿Te molestó, Dani, el tuit que colgó el otro día el Atlético de Madrid?
Bueno, simplemente les di una recomendación y punto, creo que hay que cerrar el tema.
Es la semana más difícil desde que estás en el Real Madrid, estas dos derrotas frente al Barça que dejan dos títulos fuera.
Posiblemente, ¿no? Posiblemente sí que sea una de las semanas más duras desde que estoy aquí. Decimos adiós un poco a la Liga, nos quedamos a las puertas de la Copa. Es complicado, pero hay que seguir. Al final tenemos la Champions de fondo, queremos estar de primeras en cuartos de final y todo pasa por ganar el martes. Vale, gracias.
Elena con Lenglet.
Aquí está Clement Lenglet, buenas, lo escuchamos.
Desde que estás en el Barça.
Bueno, no sé, pero yo creo que hemos todo hecho un partido muy muy bueno, completo, con cabeza, porque había que tener mucho cabeza para ganar este partido, este segundo partido en la semana, y lo hemos hecho muy bien para ganar aquí, un campo siempre difícil.
Clement, tú lo decías, Clement, en tres días habéis ganado dos veces al Madrid en su campo y les habéis eliminado de dos competiciones, de la Copa y de la Liga, dejándolos a 12 puntos, ¿no? Es un golpe muy duro para el Real Madrid.
Sí, es un golpe bueno, sobre todo para nosotros, porque había que ganar para quedarnos lejos del Madrid y para tener los 7 puntos al mínimo contra el Atlético. Yo creo que lo hemos hecho muy bien, con cabeza, como lo he dicho antes.
Habéis celebrado mucho la victoria hoy. ¿Es porque tenéis la sensación que la Liga está más cerca y que el Madrid ya lo podéis dar por muerto?
Más cerca no sé, pero cada vez que ganamos un partido nos acercamos de la Liga, y ahora mismo estamos casi en el sprint final de la temporada y hay que ganar para acercarnos lo más posible de esta victoria.
En algún momento algunos jugadores se quejaban. ¿Viste algo con Sergio Ramos y Messi? ¿Te han comentado algo tus compañeros sobre si hubo merecedor alguna cartulina más?
Bueno, al final del partido hemos ganado, es lo más importante. Claro que estos partidos siempre son calientes porque los dos equipos quieren ganar y tienen ambición de ganar todo, pero al final hemos ganado y todos somos contentos en el vestuario.
No sé si has hablado con Barán, con Benzema, ¿les has visto muy tocados?
No he hablado con ellos, pero claro que dos derrotas siempre es difícil para cualquier jugador de fútbol. Pero bueno, yo soy del Barcelona y soy muy contento de las dos victorias.
¿Jugáis ya a placer aquí en el Bernabéu? Tú que has sido titular en estos dos últimos partidos, ¿te sientes cómodo, sentís cómodos aquí en este estadio?
Cómodo sí, porque hemos ganado dos veces sin encajar goles. Hemos sufrido mucho, pero hay que saber sufrir aquí para ganar y lo hemos hecho muy bien. Hay momentos en el partido hemos tenido más la pelota, momentos ellos tienen más la pelota, pero yo creo que para ganar estos partidos hay que tener el partido completo y saber manejarlo bien.
Se puede empezar a hablar ya de triplete, el equipo va directo a una final, tiene una diferencia importante, ¿sabes lo que significa para el Barcelona?
Sí, lo sé lo que significa, pero aún quedan muchos partidos. Estamos solo en octavo de final de Champions y nos quedan muchos partidos adelante para pensar a eso.
Pues hasta aquí las palabras de Clement Lenglet, que hoy ha repetido como titular en el eje de la defensa con Gerard Piqué, y ha estado también descomunal el central francés, que está ya muy afianzado en el equipo titular de Ernesto Valverde.
Acaba de terminar la rueda de prensa de Valverde. ¿Ha dicho algo más, Arancha, que te haya llamado la atención, que nos hayamos perdido?
Ha hablado de por qué el equipo se comporta de una manera en la Liga y luego en la Champions le cuesta tanto hacer goles. Dice que las ocasiones unos días las metes y otras no, que lo importante es tenerlas y estar cerca de la portería. Evidentemente ha dicho que Messi es un extraterrestre, que de cualquier manera hace daño, porque se le ha preguntado que si sin estar en modo extraterrestre, si no le ha hecho falta al Barcelona, y dice que cada vez que coge el balón Messi pasa algo increíble. Y luego ha dejado una frase diciendo que evidentemente todas las victorias refuerzan, pero que no es una garantía de que luego te vaya a ir bien, de lo que vaya a pasar después. O sea, que evidentemente refuerza, y sobre todo cuando ganas al Real Madrid, que es un rival directo. Y sobre si el Real Madrid tiene posibilidades de ganar la Champions de nuevo, ha dicho que el año pasado le llevaba el Barcelona más distancia al Real Madrid y ganó la Champions.
Cauto, Valverde, como debe ser, un entrenador que está primero y tiene la posibilidad de ganar la Liga, que la tiene en la mano. Bueno, ya saben que es sábado en la noche, y en la radio suena Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
La Rackety quiere abrir y lo hace para Sergio Roberto, que mete por dentro para Rackity. Peligro, 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 Rackity. Chuta Rackity. Gol, 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 gol. Dios mío de mi vida. Cochicharro de Rackity. ¡Qué calidad! No soy rápido, no soy veloz, pero tengo talento. ¡Con qué calidad! ¡Con qué tranquilidad! ¡Con qué suavidad! ¡Marcó Iván Rakitic!
Tenemos que escuchar a Santiago Solari en sala de prensa, pero lo primero que le ha dicho a Ricardo Sierra en la transmisión televisiva, le ha preguntado Ricardo, ¿solo queda una bala? Y ha respondido Solari, eso lo dices tú, la diferencia es importante, pero matemáticamente hay opciones. Ahora le escuchamos porque tiene que pasar también por la sala de prensa. Bueno, estoy rodeado de grandes de la comunicación. Está aquí a mi derecha Manolo Olivero. Soli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Está aquí a mi izquierda Tomás Guas. Hola, Tomás.
Es a los dos ladrones.
Y otro grande.
Derecha, izquierda.
Tengo otro grande al fondo de la comunicación, que es Pedro Martín. Pedrito, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Cuántos datos tienes ahí? Malos para el Madrid y buenos para el Barça. Habla Gerard Piqué con Ricardo Sierra.
Enhorabuena, Gerard.
Buenas noches, muchas gracias. Pues sí, yo creo que la temperatura es lo de menos hoy. Creo que ha sido otro buen partido que hemos venido aquí. Sabemos la dificultad que es ganar en el Bernabéu. Y nada, muy contentos. Creo que hemos jugado mejor que el otro día y el resultado ha sido menos abultado. A veces el fútbol es eso. Hemos sabido sufrir cuando hemos tenido que sufrir y bueno, hemos metido una de las que hemos tenido y nada, muy contentos. creo que es un golpe a la liga, no sé si definitivo, obviamente quedan muchos partidos, pero bueno, nos da una cierta tranquilidad de cara a afrontar los últimos partidos.
Gerard, históricamente para el FC Barcelona siempre era complicado visitar el Santiago Bernabéu, eso se ha revertido en los últimos años. ¿Jugáis cómodos? ¿Jugáis a gusto? ¿Os gusta jugar en el Santiago Bernabéu?
Los resultados demuestran que nos encontramos bien, sabiendo la dificultad que tiene. Yo siempre he dicho, a mí me encanta venir aquí. Creo que una de las razones por las cuales soy profesional es para venir aquí y vivir este tipo de partidos con este tipo de ambiente. Porque bueno, hay otros partidos que cuesta un poco más motivarse. Aquí sabes que es todo o nada, entonces tienes que salir desde el primer minuto muy concentrado. Y creo que el equipo, pues, en los últimos años ha demostrado que cuando tenemos que venir aquí lo hacemos, pues, con condiciones y con ganas de intentar sacar los tres puntos.
¿Cómo definirías tu partido de hoy?
Bueno, pues seguro atrás, intentando dar pues fiabilidad. Al final soy el que llevo más años ahí y bueno, intentando poner orden. La verdad es que los compañeros me lo hacen muy fácil. Clement este año se ha adaptado maravillosamente, está haciendo una temporada fantástica, hoy ha hecho un partidazo. Sergi ha parado a Vinicius, que otro día pues tuvo más peligro. Jordi ha estado muy bien. Intentar hacer las cosas fáciles. Al final, en defensa hay que estar ordenado, hay que jugar mucho con la cabeza, estar muy concentrado. Y creo que hoy los cuatro de la línea defensiva, más todo el equipo, al final cuando defendemos, defendemos todos, y cuando atacamos, atacamos todos, hemos estado muy bien.
Gerard, ¿qué querías decir con ese gesto cuando te marchabas al descanso, después de ese pique entre Sergio Ramos y Leo?
Nada, porque creo que, bueno, después se ve en las imágenes, Leo tenía sangre en el labio, era una agresión, y con las pulsaciones a tope, pues se quejan muchas veces, y nada, que hablaran, porque a veces pues también los hábitos van a su favor, toman decisiones a su favor. Pero bueno, son gestos que van a las pulsaciones a mil y bueno. Y,
¿era la grada, era el banquillo, era el palco?
Bueno, en general la gente estaba un poco caldeada y nada, el ambiente me gusta que esté caldeado y me lo paso mejor para ambientar un poquito más el tema.
Decías a Reguilón al final, ya que hablas tú del ambiente caldeado que te gusta, porque también te hemos visto enfrentarte a él.
Oh, nada, es joven y le he dicho que bueno, que estaba haciendo esa acción para ganarse al público, pero bueno, nada, cosas de
acción.
No sé, ha habido ahí una acción en la cual pues estaba en medio y se ha empezado a discutir con varios jugadores de nuestro equipo y nada, pero ya te digo, son cosas que quedan en el partido.
¿Pero no prefieres que el ambiente sea bueno? No sé si has podido hablar con Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, después de estos dos clásicos y después de lo que pasó durante unos años donde hubo una intensidad mal entendida en los clásicos. ¿Tú prefieres eso?
Es que la intensidad no se tiene que mal entender. Yo me llevo genial con todos los jugadores del Real Madrid, lo he dicho siempre, y lo comentamos muchas veces. Otra cosa es que cuando sales al terreno de juego defiendes tus colores y la rivalidad que hay entre clubes pues es la que hay, y la afición pues defiende al Real Madrid, y yo encantado que lo haga. Pero una vez sacado el partido, la cordialidad es mutua de los dos equipos, los jugadores nos respetamos muchísimo, es más, tenemos mucho contacto y creo que comparado con los años anteriores, pues no tiene nada que ver.
Shakira en Twitter, mi marido hoy, un espectáculo. ¿Y Elena Condiz con quién, Elena?
Con Sergio Busquets, el segundo capitán.
El Atlético. Y bueno, pues tendremos que ir partido a partido, nos queda también que el Atlético venga a casa, así que bueno, aún queda mucha liga y va a estar entretenida.
Sergio, ha dicho Sergio Ramos que Messi se ha tomado mal una jugada y que era algo del partido, en cambio Piqué ha dicho que era una agresión, que Messi tenía sangre en el labio. ¿Cómo lo has visto tú?
No, nosotros hemos visto que Leo estaba en el suelo. Cuando Leo se queda en el suelo es por algo, porque es un jugador que no se suele quejar, pese a que siempre es el que más recibe. Y cuando nos hemos acercado hemos visto que tenía sangre. De ahí nuestras protestas, de que no había pitado ni tan siquiera falta. No sé si ha sido para roja, si no, pero que ha sido falta seguro que ha sido, porque ha sido un golpe y es normal.
Sergio, dos partidos en el Bernabéu, dos victorias. Los culés se están acostumbrando a que ganéis aquí, pero no es algo habitual, ¿no? Que no se acostumbren.
Bueno, sabemos de la dificultad que tiene, ¿no? Ganar, es un gran equipo, como nosotros, siempre son partidos muy igualados, pero sí que es verdad que en los últimos años pues hemos ganado bastante, ¿no? Eso dice mucho del equipo, de la última, bueno, un poco más de década de victorias aquí, y a nosotros pues nos hace especial ilusión y muchas ganas de seguir incrementando este número.
Sergio, vaya una Liga Mesa Pro.
Sí, ven la Liga más cerca.
No, está claro que a nivel de distancia más Real Madrid con Medita Vans sí que es una distancia bastante buena, pero bueno, con
Medita. Dice que es una distancia bastante buena, pero que el Atlético está segundo, está a menos puntos. que todavía queda un partido contra el Atlético, que quedan muchos puntos y mucha liga.
¿Al Madrid, Sergio?
No lo sé, yo creo que cada partido es diferente, hemos jugado dos partidos pero han sido de diferentes competiciones y al final somos dos equipos que podemos ganar a cualquiera y bueno, pues esta vez ha sido para nosotros, nosotros lo hemos luchado, hemos creído que es lo justo y hemos trabajado bien. Ojalá que pueda ser así en un futuro, pero bueno, esto es fútbol.
Sergio, además de la gran temporada que está haciendo Piqué, ha habido futbolistas como Rakitic y tú que habéis dado un paso importante y que estáis demostrando ahora haber llegado en el mejor momento de forma a la fase importante de la temporada. ¿Te da la sensación?
Bueno, cuando el equipo está bien, está claro que todos los jugadores estamos mejor, cuando somos solidarios, cuando sabemos sufrir juntos. Y yo creo que estos dos partidos han sido así, ¿no? Que el equipo ha sabido sufrir, aunque nos hayan creado ocasiones, sobre todo en el partido del miércoles, pues el equipo ha estado junto, se ha rehecho y eso dice mucho del equipo y ojalá pues pueda seguir así.
Sergio, lo que sorprende es que Messi no haya marcado ni en Copa ni hoy en Liga, en este Clásico, cuando se le da muy bien el Bernabéu, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto el argentino?
Bueno, Leo siempre marca la diferencia, normalmente es con goles, con asistencia, pero aunque no haya marcado, lo que genera Leo para nosotros es impagable, no lo genera ningún jugador del mundo y bueno, seguro que va a meter pronto.
¿Cómo explicas la celebración al final del partido? Porque dices queda Liga, pero lo habéis celebrado muchísimo.
No, una celebración de ganar en un campo difícil ante un rival directo y muy contentos por ello, pero nada más, una celebración sin más.
Bueno, pues hasta aquí las palabras del segundo capitán.
De terminar la sala de prensa, o la rueda de prensa, mejor dicho, de Santiago Hernán Solari. Vamos a ver qué ha dicho, si hay algún titular que reflejar. Arancha, de lo que ha dicho el entrenador del Real Madrid.
Bueno, pues han sido apenas 8 preguntas las que se han hecho al entrenador del Real Madrid, que ha dicho que la Liga se disputa hasta la última fecha, que no importan las distancias que haya, que como el otro día pues han faltado concretar los remates que se han buscado, se ha peleado y el partido ha sido muy disputado. Se ha mencionado a dos nombres en concreto, por ejemplo sobre Bale, ha dicho que lo ha intentado todo igual que todo el equipo, jugamos en equipo y si algo hemos hecho bien hoy es eso, jugar en equipo, nos ha faltado concretar. Y sobre Kroos ha vuelto a decir lo mismo, porque se le ha preguntado por el papel hoy de Kroos, la actuación del alemán, ya ha dicho que Kroos, como el resto de los futbolistas, lo ha intentado, lo ha hecho lo mejor posible. Y sobre si había condicionado la derrota en Copa el partido de hoy, ha dicho que cada partido es un mundo y ha insistido en que el partido ha sido muy disputado.
Ha dicho antes Arancha que Valverde ha dicho sobre el final de Liga que el año pasado le llevábamos más distancia al Real Madrid y ganó la Champions, el Real Madrid. Y Solari, preguntado por Ricardo Sierra en la televisión, en Movistar, ha dicho esto a la pregunta de si esto está acabado.
Ya solo queda una bala, la de la Champions.
Bueno, pero una sola, ¿por qué dices tú?
Bueno, entiendo que es complicado. Bueno, decía Dani Carvajal, no, matemáticamente el Real Madrid tiene opciones, pero decía también Dani Carvajal que es casi definitivo, evidentemente. Matemáticas opciones tiene.
Sin duda es una distancia importante a la que hemos quedado hoy, sí, sin lugar a duda. Pero nosotros no nos vamos a rendir porque es nuestro compromiso, pelear hasta el final, siempre.
Ha fallado hoy Gareth Bale, le daba la oportunidad de titular, ha tenido que sustituirle, además se ha marchado pitado por el público.
Yo creo que Bale ha hecho por este club muchísimas cosas, y muchísimas cosas muy grandes, y todos los jugadores merecen un respeto porque han hecho muchas cosas por este club. Dicho esto, el público es soberano y se puede expresar como le parezca.
Acaban de escuchar a Busquets, al Englet y a Piqué, y también a Courtois y a Carvajal, y me queda por saber, Mónica Marchante, que ha contado el partido como siempre para Movistar Partidazo. Hola Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
Has estado en la zona de la gente VIP, importante, del Real Madrid y del Barcelona. Te he visto hablando con Amor. ¿Hoy por qué no has hablado con Butragueño?
Porque Butragueño se ha tenido que marchar, se ha ido en el descanso, no ha visto el partido completo. Y desde el primer momento, es decir, que no ha habido cambio, el Real Madrid ya tenía previsto que fuera Eduardo Fernández de Blas, el vicepresidente, quien nos atendiera al final del partido. Estaba previsto.
Perdóname un segundo. Jordi Alba, en la tele, que no tenemos oportunidad de escuchar muchas veces a los jugadores.
Nos han creado menos peligro.
En vamos.
Está claro que hay que sufrir para ganar aquí, pero el equipo se ha reforzado esta victoria.
Ya te escucha Joseba, tiene conectado el pinganillo. Además, creo que tienes allí un muy buen amigo como es Gerard López. Y te voy a dejar solo ante el pelo a ver qué te cuentan.
¿Cómo están en casa, bueno, Joseba, entrevistando a Jordi Alba?
Ya le vemos sonreír a Jordi Alba. Hola Jordi, buenas noches. Antes de nada, a ti, ¿cuánto te pone de 0 a 10 jugar en el Bernabéu? Porque acaba de explicarlo Gerard Piqué, nos ha dicho que le pone mucho. A ti también se supone, ¿no?
Sí, está claro que, bueno, contra el eterno rival, para cualquier culé, que además pues lo he vivido desde bien pequeño, sé la importancia que tiene para cualquier culé pues ganar el Madrid. Antes de pequeño pues lo vivía desde casa y era un partido diferente, y ahora pues tengo la suerte de poderlo vivir desde el campo, y darle alegrías a la gente, pues es lo que más me entusiasma. Y al final, pues bueno, salimos reforzados de esta victoria, ¿no?
Oye, Jordi, al margen de todas las disquisiciones tácticas o técnicas que se quieran hacer, psicológicamente parece que los partidos del Bernabéu los empezáis con un plus más, ¿no? No sé, como que le tuvierais comida a la moral al Real Madrid cuando juega en Chamartín.
Sí, no es fácil, ¿no? Al final, el otro día en Copa, pues ellos empezaban con ventaja, sabíamos que el apoyo de la afición para ellos era fundamental. Pero bueno, dimos la cara, creo que hicimos un gran partido. Es verdad que la primera parte no fue del todo buena, pero hoy hemos corregido esos aspectos y bien, creo que hemos hecho un partido serio y creo que la afición del Barcelona tiene que estar contenta con el equipo, nosotros lo estamos y bueno, a seguir, ¿no? Que esto no para.
Oye, Jordi, hay parte de la afición del Barça a la que no le convence de todo vuestra forma de jugar. Yo supongo que aquello será la herencia del equipo de Guardiola.
Senabre, que no está de acuerdo.
¿Sería el momento adecuado de no olvidarse de aquello? Eso es inolvidable. Pero sí dejarlo un poco a un lado y centrarse más en el fútbol de este año, del año 2019.
Bueno, no creo. Al final hay opinión de todo el mundo, ¿no? Si la afición del Barça no está contenta, pues imagínate la de otros equipos cómo tienen que estar. Pero sinceramente creo que estamos haciendo un gran trabajo. Hoy en día no vale de nada solo tener el balón o tener calidad en jugadores. Hace falta mucho más para ganar partidos. Se está demostrando. Y bien, yo creo que la afición del Barça pues está contenta con el equipo. Siempre se pueden mejorar cosas, como todos los equipos lo pueden hacer. Pero bien, yo creo que la gente está orgullosa del equipo.
Jordi Alba con Joseba Larrañaga en Vamos. Gran protagonista de la semana con su ampliación de contrato con el Barça. Voy a ir despidiendo. Yo creo que, Miguelito, el Madrid ha terminado ya sus comparecencias, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, hablaron Courtois y Carvajal. Simplemente recordar que no hay lesionado. Bueno, Ramos jugó con una molestia en los isquios, pero después de ver una cartulina amarilla que además acarrea suspensión, no va a poder jugar la próxima semana ni contra el Ajax, ni el fin de semana contra el Valladolid. Y bueno, vamos a ver cómo responden las piernas, ¿no? Un poco lo que decía Carvajal, el equipo ha tenido una exigencia de calendario y de rivales en las últimas semanas, y ven el Ajax descansadito el martes, así que supongo que equipo de gala. Va a entrar Nacho por Sergio Ramos, y supongo que Lucas Vázquez por Gareth Bale, que ha vuelto a desaprovechar la oportunidad. Y es llamativo lo de Marcelo, ¿eh? Marcelo, de los 6 últimos partidos oficiales del Madrid, ha jugado uno, en el Camp Nou, el día de la ida de Copa, haciendo internacional a Malcom. Ni siquiera ha calentado los otros 5 y empieza a ser casi dramática su situación en el Real Madrid.
Elena, ¿en el Barça ya han hablado los que tenían que hablar?
Hablará Piqué, dame dos minutitos. Y estará aquí con la radio.
Vale, Arancha, de la zona de prensa, ¿quieres destacar de los entrenadores alguna cosa más?
No, ya te he dicho más o menos todo lo que habían destacado los entrenadores, y ha sido curioso que aún no le han hecho el doble de preguntas que a otro, simplemente eso.
Aún no le han hecho el doble de preguntas, pero porque no han permitido más, o porque no había más preguntas.
No, porque no había, porque no,
o sea, no levantaba la mano nadie, saber, no había interés, no había interés.
Correcto, había más interés por saber lo que decía Valverde que por lo que decía Solari. Pues lo que
nos dice. Gracias, Arancha, hasta luego.
Hasta
y
luego.
Gracias a Miguelito también. Nos quedamos con el micrófono. Chao. De Elena Condis. Y cierro con Mónica Marchante, que la ha interrumpido para escuchar a Jordi Alba. Me ha llamado la atención de las preguntas que les has hecho a los protagonistas. Bueno, Amor, hoy muy plácido todo, ¿no? Mónica, con Guillermo Amor.
Sí, además destacando que el Barça ha ganado de otra manera, que aunque el resultado había sido más corto, pues que la forma de jugar había sido diferente. Sin sacar pecho, sin querer descartar abiertamente al Real Madrid, como tampoco Eduardo Fernández de Blas lo ha hecho, aunque ha dicho que el Madrid no va a bajar los brazos, pero que evidentemente es una distancia considerable. Y me quedo con algo que no son declaraciones de los protagonistas, y es la presencia de Joachim Löw en el palco del Santiago Bernabéu.
Que siempre es noticia, el seleccionador alemán, pretendido en su día, por lo menos a través de los medios de comunicación, como entrenador del Real Madrid. Creo que le tiraron el lazo y dijo: no, me quedo con Alemania, veremos en el futuro si hay cambio de entrenador. Gracias, Mónica, un beso.
Otro para vos.
Hasta luego. Este es Eduardo Fernández de Blas con Mónica Marchante. La Liga, el final de la Liga.
La Liga ahora mismo es muy difícil, eso es un hecho que nadie lo puede ignorar. Lo que también es verdad es que el Madrid nunca se rinde y que vamos a pelear todos los partidos hasta la última jornada, y mientras que matemáticamente otro equipo no sea campeón de la Liga, nosotros vamos a pelearla.
Hoy fue titular Bale, la reacción del público cuando fue sustituido, ¿la entiende?
Vamos a ver, yo siempre entiendo al público, pero lo que también es cierto es que Bale es un excelente jugador, es parte de nuestra plantilla. Yo no comparto los pitos hacia ningún jugador del Real Madrid, y además yo creo que la gente olvida los grandes momentos que nos ha dado y los títulos que hemos conseguido también.
El vicepresidente del Real Madrid, y llama a la puerta Elena, toc toc.
No, Piqué.
El siguiente, que es el del Rayo en casa, no valdrá de nada la victoria si luego perdemos en casa y hacemos el tonto, así que
Queda mucha liga, es verdad que hemos dado, creo, un golpe, pero no es definitivo. Esto continúa, hoy a celebrarlo, a estar contentos, que la afición esté feliz, pero esto no se ha acabado.
Gerard, te hemos visto hacer un gesto a la grada de hablar así con la mano, ¿qué ha pasado?
Mucho y que a veces pues también nos ayudan, y esto es como todo. Entonces, es verdad que lo he hecho a 1000 pulsaciones, lo de Ramos me ha parecido expulsión, pero bueno, es lo que hay. Tanto el árbitro como el VAR, que era mi amigo Mateo y tampoco lo ha apreciado, pero yo creo que era roja, Leo estaba sangrando en el labio.
Gerard, hay...
No me arrepiento. Son cosas que pasan en un terreno de juego y ya está. Es la sensación que tenía en ese momento.
Gerard, ¿crees que hay demasiada permisividad arbitral con Sergio Ramos?
Yo esto no lo tengo que valorar. Esto es cosa de los árbitros y del comité.
Gerard, hemos visto ahora con las teles, hablando mucho de política, que ha pasado. Incluso te hemos visto...
No, emocionándome, no. Estaba expresando mi opinión al respecto y nada, simplemente diciendo que así como respeto las opiniones de todos, me gustaría que se respetara la mía y que nos escuchemos un poco más.
En este sentido, que si tiene un valor simbólico haber ganado...
Si tiene un valor simbólico haber ganado dos veces aquí en el Santiago Bernabéu en tres días.
Representa para la rivalidad que haya...
Uy, se ha caído un capuchón de un micro y Piqué ha ido a recogerlo y ahora vuelve, lo coloca, es el micro de Radio Nacional y sigue respondiendo.
Para el que significa, para la rivalitat que hi ha entre els clubs i perquè venir aquí doncs, era molt i molt complicat, com demostra la història, i últimament doncs, ho hem fet un acostum, però això no vol dir, no li hem de treure mèrit a que guanyar aquí és molt difícil.
Sí que és una costumbre, però que no tienen que quitarle mérito porque tiene mucho mérito ganar aquí en el Bernabéu. I ara le preguntan por el tuit de Shakira.
Lo he comentado. Bueno, que comenta los partidos por Twitter, que era esa faceta no la conocía de ella, pero nada, muy muy feliz porque le guste como juego, sé que tengo una fan en casa y que la amo muchísimo, que es una crack.
Gerard, la celebración al final es por la importancia de saber que hoy acá prácticamente queda sentenciada la liga con el eterno rival.
No, sentenciada no, lo he dicho, quedan muchos partidos, está el Atlético Madrid, tiene que jugar mañana en la meta, si gana pues está ahí. Es verdad que los puntos son considerables, pero bueno, hemos visto cosas mucho peor, así que vamos a tener los cinco sentidos en alerta para ganar los siguientes partidos.
Gerard, pero después de tres días, dos victorias aquí en el Bernabéu, eliminar al Madrid en Copa del Rey y dejarlos a 12 puntos en Liga, vamos, eso es inmejorable.
Una semana inmejorable, totalmente. Ganar en Sevilla después los dos partidos en el Bernabéu, obviamente, pues no esperábamos nada mejor que esto. Por eso te digo, voy a disfrutarlo y que la gente pues esté feliz en casa.
Bueno, se marcha un sonriente Gerard Piqué, que es el tercer y último protagonista que ha hablado hoy aquí por parte del Barça.
Muy bien, Elena, espero que haya salido bien posicionada en todas las imágenes que hemos transmitido a través de la radio y que en un día especial de trabajo por lo que ha significado este Real Madrid-Barcelona, un saludo muy fuerte y buen regreso a Barcelona.
Gracias,
hasta
un
luego,
abrazo.
Chao, ¿quién ha estado? ¿Sabes quién ha estado técnicamente en la dirección de...?
Sergio Talavera.
Sergio Jiménez Talavera. Sí. Bueno, Sergio Jiménez, que es de Talavera, no sé si es Talavera.
Ah, vale, y es que lo tengo como Sergio Talavera.
Vale, pero es que él es de Talavera de la Reina, pero es Sergio.
Vale,
como
mi abuela. Eso lo
tengo. Adiós a todos, anda. Venga, hasta luego. Bueno, llevan 37 minutos escuchando a los protagonistas, un montón de gente, ya he saludado a Tomás Guas y a Manolo Oliveros, está Lama, que le ha dado tiempo a llegar a RDC y no sé dónde. Hola, Lama.
Muy buenas, aquí estamos, Corrochano.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Susana Guas, hola Susana.
¿Qué tal, Corro?
Está Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Roberto Morales debe estar todavía en el estadio, ¿no, Roberto?
Sí, aquí estoy.
Muy bien.
Buenas noches, Corro.
Y Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Aquí estoy, bastante rato. Hace.
Bastante rato, sí, lo sé que llevas bastante
rato.
No,
lo digo
no
porque claro, tú tienes tu tropa que nos va poniendo a todos, ¿me entiendes?, en los micrófonos y mientras tanto tú vas haciendo tu programa.
No,
nosotros
es lo que pasa,
un día nos
poco,
despedirán
es un poco de
estos
colchón,
trabajos de verdad.
Entiende que es un poco de colchón.
Sí, no,
colchón
no, vale, sí, colchón. Todo
es colchón.
Tropa
y, o sea, luego esto, ahora vas a decir cosas importantes, pero sí. Antes ser un poco...
No, voy a decir nada, voy a oír a la Sanabria.
Bueno, el clásico triunfo del Barça en Madrid se rinde. El Barça salta al Bernabéu otra vez y destroza al Madrid, y el Barça vuelve a saltar al Bernabéu. Son los cuatro titulares de los digitales, que no digo dónde se escriben, pero esos son los cuatro. Como vosotros habéis tenido tiempo de masticar un poco todo lo que ha sido el partido y las declaraciones, un flash informativo que se diría. Lama, ¿tú cuál, el tuyo cuál es el flash
pues
informativo?
Pues que los títulos y los partidos se ganan con goles, que el Barça mete goles y el Madrid no mete goles. y que me sigo acordando yo de la prensa mamadora del movimiento cuando decía que Cristiano estaba bien vendido, que no hacía falta fichar a un killer, porque Benzema y Bale iban a meter los goles suyos y los de Cristiano.
Oli, tu flash informativo.
Pues en las áreas, flash, en las áreas son determinantes y el Barça es mejor en la del portero y en la del delantero.
Tomás, ¿el tuyo cuál es?
No, porque el Barça es superior. O sea, eso está demostradísimo. Luego podemos decir que es el 10º partido del Madrid sin gol, bla, 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 bla. Pero es que el Madrid tiene jugadores fundamentales, más allá de que esté o no esté Cristiano, yo eso discuto con Lama, jugadores fundamentales que no están, y sus pares en el Barça están mucho mejor. Entonces, cuando un equipo es mejor que el otro, normalmente le gana.
He leído el del diario El Mundo, que es del derecho o del revés, el Barça vuelve a ganar en el Bernabéu. Sí, pues, Miguel Rico, ¿cuál es tu flash informativo? Tu
pues titular? Que al Barça, al Madrid le falta gol y equipo para poder ganar al Barça.
Es mejor el Barça, güey.
Susana, ¿cuál es el tuyo?
Que aún puede ser peor que te toque el Barça en cuartos de final de la Champions y te gane 5 veces ya este año.
Dani Senabri.
Que aunque los resultadistas no lo entiendan, el Barça del 0-1 ha sido mucho mejor que el Barça del 0-3.
De acuerdo.
Roberto.
Pues que es la realidad de un Real Madrid de trincheras, repleto de impotencia, que paga la mala planificación de la temporada y una mala gestión de la plantilla.
Emilio, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu titular?
Pues que 87 años después, 242 partidos después, manda el Barça.
Manda el Barça, sí, muy ajustado, pero hoy ha desequilibrado, ¿no, Pedro, el número de partidos ganados en los Barça?
Sí, 96-95, después de 242 clásicos, y en la Liga también se ha puesto igualado en victorias, pero incluso por goles también gana el Barça con el partido de hoy.
¿Esto había pasado ya alguna vez?
No, desde 1931.
¿Desde 1931 el Barça no estaba por delante? Sí. Es histórico esto.
En el 32 ganó el Madrid.
Te lo he dicho, Corro, 87 años.
Es que no te creo, esta noche no te creo.
Pero iba a llegar Corro porque en este siglo...
Yo soy el resultado.
En este siglo ni te cuento.
Tienes que tener en cuenta que mis resultados son los buenos.
Oye, dividamos las cosas entre Barça y Madrid, luego si queréis algo de polémica, si os ha dejado algo.
Ninguna.
Del Barcelona, decir cosas del Barça, como somos muchos así, si vais lanzando cosas que os hayan
parecido. No, del Barça y del Madrid, la cosa que hablaba yo con Pedro Martín, que tiene un humor extraordinario, que en todo este momento que estamos viviendo de unos años para acá, y el Madrid se ha echado a ganar Copas de Europa. Esto con los años, explicárselo a los niños será muy complicado.
Sí, la Liga y la Copa en la última década ha sido para el Barça y la Copa Europa ha sido para Madrid.
Pero dentro del mismo tinglado, o sea, es decir, esto empieza y llega el mes de febrero, marzo, abril, y dice, coño, el Barça va a ganar la Liga, pues sí, más o menos con la gorra, tal, la expiación del diario Atlético. Entonces viene una competición.
Yo te digo...
Que aparece ahí como una cosa que dice, ni, la Champions. 4 de 5. ¿Tiene explicación posible esto?
Ninguna. Yo lo que digo es que es mucho más bonito eso, lo del Real Madrid, pero tiene más mérito el Barça. De aquí
Pero Manolo, ya no es una cuestión de mérito. Es una cuestión de ver una realidad que dices, no es fácil de explicar, porque tú dices, oye, un equipo que domina la Liga Española, que era una Liga Checa, con todo cariño a los checos, y dices, hombre, pues mire usted, ese dominio, ese doblete que pasó el año pasado, tal, y dice, bueno, oiga, entonces cambia, aparece una especie de cosa extraña, y ahí gana el Madrid.
A ver, qué decir, ¿quién se envidia más a quién? ¿Quién envidia más, el Barça al Madrid o el Madrid al Barça?
No sé, no tengo ni idea. Me imagino que
yo creo que en estos momentos la gente del Madrid se ha cambiado por la del Barça.
Pues no sé,
La gente del Madrid sí ganó la Champions.
Este año seguro, pero 3 Champions seguidas.
Cuatro de cinco.
Oye, Dani, yo he dicho en este momento.
Sí, lo firmo.
Pues este momento, ¿qué pasará el mes que viene? Lo razonable es decir que el Madrid igual le tumba al Ajax, como que después le tumba que venga en cuartos de final. Eso es lo que un ser normal puede pensar. Ahora. Coño, usted se jugaría la mano derecha, yo no.
A ver, de todas formas, ¿no? lo que acaba de hacer el Barça es realmente, si lo hubiera hecho el Madrid, que podía haberlo hecho en el Camp Nou, es tremendo. O sea, visitar 2 veces el Bernabéu, ganar 0-3, 0-1 con 2 estilos de 2 maneras distintas, eliminar al Madrid de la Copa y quitarle la Liga en 5 días, a mí me parece realmente que podemos hablar de la historia, como yo he dicho, de los 87 años y de todo lo que queramos. Pero eso es muy, muy fuerte.
Yo voy a decir una cosa de lo que ha hecho Emilio, que tiene razón. Lo que ha hecho el Barça es muy, muy, muy fuerte. Pero voy a echar un poquito más de leña al fuego. Y yo sigo pensando que lo ha hecho sin ser el mejor Barça.
Claro, al tran-tran.
No, pero eso es mucho peor para el Madrid.
Claro, por eso tiene más mérito. Por eso lo digo.
El Barça hoy ha jugado mucho mejor que el miércoles.
Mucho mejor.
Ya comentamos
pero tampoco
aquí,
ha sido excelso.
No, tampoco ha sido excelso. Ya comentamos aquí que era difícil que el Barcelona jugara peor y sin embargo solo ha ganado 0-1. Yo también coincido que ha sido mucho mejor porque hoy he dado la sensación de que se ha jugado hasta que se ha ido Arthur, como quería el Barça.
Coño, porque es mejor.
Con toda tranquilidad, controlando la situación, llegando todas las veces que no llegó el miércoles a portería y siendo superior.
O sea, ¿qué es eso, Miguel? No nos hagamos peras. No nos hagamos peras.
Si hablamos de 98 años, bueno, no hace falta retrato de ese tanto. El Barça en las últimas cuatro temporadas ha ganado todas las veces en el campo del Madrid, por muchos goles de diferencia. Pero es que además el Madrid, en estos dos partidos, y eso es un hecho significativo que hay que verlo en el contexto de la temporada, el Barça le ha ganado dos veces y le ha dejado al Madrid a cero.
El tercer partido también, hace tres partidos.
Sí, tres partidos. Pero bueno, quiero decir que yo, en esta semana, centrándonos en esta semana, le ha vuelto a dejar a cero. El problema del Madrid es efectivamente goles, pero tampoco genera tanto. Hoy tampoco genera tanto. El otro día se nos acababan los calificativos para hablar de Ter Stegen. Hoy no hace falta citarle.
Pero Miguel, porque el Barça no nos sacamos peras mentales. Jugando a lo que tenga que jugar, mejor o peor, este momento es mejor que el Madrid.
Y después,
porque hay jugadores del Madrid fundamentales, que o no juegan, dígase Marcelo Isco,
Tomás, no se les puede ganar.
El drama es que no le hace falta jugar bien, que juega el tran-tran igual, gana igual.
Tomás, y pasa al revés, que hay jugadores fundamentales del Barça como Piqué, Busquets, Rakitic, o Messi o Suárez, que están fantásticos, y Dembélé. O sea, que es en esa comparativa, digamos,
el Madrid.
Los tíos que están declinando momentáneamente, a lo mejor, del Madrid, el contraste con los que están subiendo, de ahí que siempre hablamos de las programaciones cuando llegan los meses importantes, que los jugadores estén bien, pues mira,
el Madrid solo tiene un jugador de su vida, que es Vinicius. Ese es el que está en el momento.
Bueno, pero hoy también le han tapado, porque a medida de que van, de que todo el Madrid se tiene que resumir en este chaval de 18 años, los equipos contrarios ya dicen, Rakitic, vamos a tapar a este tío,
es que,
y ya se acabó.
Exacto, Miguel, porque Rakitic Rakitic ha explicado en la televisión que una de las cosas que más han preparado en los dos últimos días es ver cómo tapaban a Vinicius.
De Valverde también, que de Valverde no se habla.
Acabo de ver el dato de que Vinicius ha sido el que más ha rematado del Madrid, el que más ha centrado del Madrid y el que más faltas ha provocado del Madrid.
El otro día, perdón, Manolo, una frase dolorosa para el madridismo, Gerard Piqué, después de ganar 0-3, ganamos por inercia, que es una frase dolorosa para el Madrid, porque es como decir, ganamos
aquí, es que el miedo escénico, ha cambiado de bando.
Yo creo que el Barça ha ganado y no se le puede discutir porque ha ganado. Ha sido hoy mejor, como decís todos, que el pasado miércoles. Pero yo no le quiero quitar mérito al Barça, pero yo sí que quiero decir que es que este Madrid juega con uno menos. Y cuando digo que juega con uno menos, es que juega sin nueve, sin delantero, sin rematador, sin
líder.
Entonces, con dos menos. Y dice Miguel, y con razón, es que hoy no las ha parado Ter Stegen, y es verdad, con paradas de verdad no ha hecho ninguna. Hoy ha parado dos Lenglet, cuando digo parado, que la ha pegado en el costado.
Las ha bloqueado.
Es decir,
de esas
es que
el
Madrid
que Pedro no cuenta, claro, como tiro a puerta.
Que el Madrid que las tiene ahí para meterlas, pero no las mete. Entonces, ¿qué pasa? Si hubiera metido alguno, hubiera sido otro partido. No lo sabemos, lo mismo hubiera ganado el Barça 1-5.
Igual.
Pero que lo que sí sé es que el Madrid... Es que es muy difícil que gane cuando no metes goles. Que es muy difícil.
No, es imposible.
Es imposible.
Está matemáticamente demostrado que si no metes goles...
Pero más allá de eso, tú no puedes competir contra ningún equipo grande.
Exacto.
Si no eres goleador.
Exacto.
Es que no puedes competir.
Exacto. Tú puedes ganar muchos partidos, pero no a los equipos grandes.
Y perdonad que lo diga, ¿qué es lo que le pasa al Atlético de Madrid? No. El Atlético de Madrid es un equipo que compite muy bien, pero no tiene un killer que marque diferencia.
Incluso las genera, Manolo.
Pero no tiene. Y el Madrid hoy, repito, ha dado los datos, Paco, y es asombroso las veces que ha chutado.
Ahora,
pero no chuta,
te voy a
no
decir
mete
una,
gol.
Te voy a decir una cosa. En una cosa que coincidimos todos es que hoy, desde el minuto uno, la presencia del Barça en el Bernabéu ha sido...
Desde el minuto uno se ha visto que Messi quería jugar.
Por eso nos peleábamos el otro día. Es la gran diferencia.
Nunca nos peleamos, ya nos discutimos o lo que sea, pero en 10 minutos...
Lo de hoy, a mí lo que más me ha gustado del partido de hoy, el Barça más valiente en 10 minutos que en todo el partido.
Lo de hoy es lo que notamos a faltar el otro día.
Claro, a mí lo que más me ha gustado ha sido que el Barça...
El salir con intención.
Con otra alineación. Con otra pose y además a decidir. Y en ese sentido, yo creo que los propios jugadores del Madrid se han dado cuenta de eso.
Bueno, para mí el partido es un puñetazo en la cara y no lo estoy diciendo por ti, Emilio, lo estoy diciendo por mucha gente que dice eso desde hace tiempo, un puñetazo en la cara de los que se quejan de que no, es que echáis de menos a Guardiola. Es decir, cuando el Barça juega mal y algunos decimos, oye, el Barça no está jugando bien, no juega nada, la respuesta principal es no, tu problema no es ese, tu problema es que, claro, echas de menos a Xavi, a Iniesta, el Barça de Guardiola. No, el Barça de Valverde puede jugar bien a fútbol.
Dani, para mí han pasado dos cosas.
Sí,
dos cosas de la alineación. Una que ha entrado Arthur, que sabemos que tiene más balón. Y otra que en Madrid juega Bale, que ayuda menos el centro del campo.
Y Arthur
ha tenido más posesión.
Y Arthur viniendo de un mes lesionado.
Hombre, y luego que la.
Pero para mí no ha sido el jugador. Para mí ha sido la intención de salir a ganar.
Bueno, te facilita mucho más.
No es lo mismo que juegue Arthur o juegue Sergi Roberto en el centro.
No, pero parece que lleva toda la vida.
Pero es una intención.
No, pero el otro día hubiera sido igual. Y poner a Arturo en lugar de Sergi Roberto,
tiraste la primera parte.
Igual.
Pero la pelea,
4-4-2.
La pelea en la zona de máquinas, la pelea de donde se genera el fútbol, es una pelea desigual.
Claro, pero con una diferencia igual, es muy importante. Mira, hoy los dos equipos solamente han hecho un cambio, porque el de Courtois lo quito. Digo un cambio de jugadores de campo.
Bale por Lucas y Arthur por, por Semedo, Sergi Roberto.
Por Semedo.
Bueno, por
Arthur
Semedo.
No.
Arthur por Arturo Vidal.
No. Arthur por Semedo.
No, no. Manolo, el cambio de verdad es un cambio en cada equipo. Sí, pero
¿qué diferencia hay? La diferencia es que el otro día el Madrid tenía físico para correr y hoy el que corría detrás del balón era el Madrid. No, y porque con la entrada de Arthur, el Barça ha tenido la pelota. Eso y el Madrid le costaba correr.
El otro día era Copa y salías con un 4-4-2 a verlas venir.
También,
con
un 4-4-2. En Melea juega la banda. Era
pero salías a verlas venir. Salías 4-4-2 defensivamente.
Bueno, pero porque al Barça le duraba la pelota. Porque Arthur aguantaba el balón. Porque a Rakitic no le quema. Porque Messi ha venido mucho más abajo a enganchar. Porque hoy el Barça tenía más el balón.
Y otro que a los 10 minutos ya había hecho más que en todo el mundo.
¿Por qué dice ese Roberto mala gestión de Solari?
Bueno, yo creo que se ha equivocado hoy Solari en la apuesta del equipo titular, en no repartir minutos con otros jugadores, en no cambiar nada tácticamente, en no tener ninguna reacción cuando eres superado. En el centro del campo que ha apostado, Casemiro está desaparecido, Kroos no parece el mismo jugador. Sí, Modric
te van a despedir como a Benito.
No, pues lo que te digo yo, la sala de máquinas del Madrid.
La veo ahora.
La sala de máquinas del Madrid va a sufrir con el Ajax. Si no se giñan en el Bernabéu, que no creo, y van por el partido como
esto corre. Les pasará cualquier cosa, pero giñarse no se van a giñar. Pues,
no, yo
le
te digo
meter
que...
seis, pero escúchame, no se van.
Es
no
cierto,
se van a
pero cierto eso que dice, perdona, que dice Roberto, que uno de los primeros cambios de los dos partidos ha sido Fede Valverde. Alguien en el centro del campo que dé un poco de aire a lo que
está fallando.
Eso con los jugadores que tienes en el banquillo y además
la transmisión lo hemos comentado con el Porto.
Dices, sin un nuevo goleador a la hora de la verdad, en manos de un chico de 18 años que no tiene puntería, que hay un tiro le ha pegado a la banda, un disparo a puerta le ha pegado a la banda. Con jugadores clave, Susana sin ritmo. Porque Asensio no tiene ritmo, ¿por culpa de quién? Asensio podía jugar mucho más minutos, no lo juega. Marcelo está sentenciado. Y recurre a Isco, creyendo los milagros, después de no jugar ningún partido, va a salir Isco y va a sacar la varita mágica y te va a recuperar sobre el clásico. Es imposible. Es una mala gestión de la plantilla.
Para mí, no sé si es gestión de mala gestión de Solari, pero es cierto que llega el tramo importante de la temporada sin haber recuperado jugadores. No los ha recuperado. No sé si es culpa suya o de los jugadores.
Ni cambias nada del 0-3 del otro día. Y te dejas a Mariano en la grada cuando no tienes gol.
Pero lo malo no es que no recupere jugadores. Lo malo es que tú ya has metido el germen del mal rollo en ese vestuario en ciertos jugadores.
Sí, los desterrados y los que son titulares.
¿No? Yo les bauticé el otro día como los desterrados. Y esos desterrados ya te van a ayudar poco, ¿eh?
Poco, poquísimo, sí.
Pues te van a ayudar poco. Ahora también hay que decir que Solari también tiene muy claro y ha hecho una apuesta de que él se lo va a jugar todo con su 11.
No le va a dar con 11 solo,
sí,
no
pero,
le va a dar.
Manolo, se lo va a jugar todo con su 11, pero en 4 días ha perdido la Copa y la Liga.
Correcto.
Y ¿vale? Emilio, con su 11. ¿Vale? Ahora veremos si el martes con su 11.
En una semana.
¿Entiendes
los
lo que
mismos?
Claro.
El mensaje que transmitía Tomás al principio de la tertulia, de que es el mensaje al final al que se agarra el madridismo, de que todos los años ocurre lo mismo, yo creo que este año no se puede recurrir a él. Porque este equipo, y está Pedro ahí, ha perdido más partidos este año, yo creo que en la última década,
perdona,
seguro, en toda
perdona,
la temporada.
Roberto,
es imposible.
Cuando a Manolo Lama le preguntaron si fletaba barco este año, dijo que no.
Pero dejaros de coñas, yo no me refiero a nada, ni madridismo ni historias. Yo lo que te digo es que como observador de esto, me sorprende enormemente lo que ha pasado estos años. Y esto no podéis negarlo. O sea,
pero este año te llega el Paris Saint-Germain, te llega otra vez el Barça. Te
estaba, Cristiano Ronaldo.
Roberto, el Paris Saint-Germain o el Dinamo de la Poronga.
Bueno,
fútbol,
pero
el año pasado el Madrid, a más distancia del Barça, gana la Copa de Europa.
Con otra sensación.
Si eso nos parece una cosa.
Perdiendo la Liga en diciembre, no el 2 de marzo.
50 goles, que te faltan 50 goles. Que te faltan 50 goles, que eso lo llevamos diciendo desde julio.
Pero te no te faltan 50 goles y te falta un equipo que se te ha caído, por favor.
Pues ya está.
50 goles.
¿Qué coño con Cristiano? Estamos más o menos lo mismo. No digas cosas raras.
Tomás, el equipo se vuelve a caer ante el Girona. El equipo había resucitado. El equipo se vuelve a caer el día del Girona.
Bueno, pues se vuelve a caer.
Tenía una inercia positiva. No, pues se va a caer. No, es que no puede ser tan frágil.
Bueno, la primera parte de Ámsterdam ya fue de dudosa.
No, corro. La primera parte de Ámsterdam fue
un meneo.
Perdón, exacto. Lo del martes, estamos temiendo lo del martes porque vimos lo de la primera parte de Ámsterdam.
Por supuesto.
no por el Ajax.
El aficionado del Real Madrid tiene cierto temor porque el equipo, es que estamos en el inicio de temporada, es poco fiable, le falta un goleador. El diagnóstico es el mismo que a principio de temporada.
Jugadores imprescindibles, más allá de los 50 goles, no están. Entonces dices, además te faltan 50 goles. Oiga, pues tiene usted un
problema. Que Marcelo, Isco, Bale y Asensio no se hayan enganchado a esta altura de la temporada, eso es gravísimo.
Eso tendrá unas causas que son las que debe analizar el Madrid, porque...
caso es que están
así. Sí. Pero es que estamos en marzo, quedan casi 3 meses de competiciones.
Sí, pero y después...
Y luego Miguel pone a Bale, Emilio...
Y después estoy con Roberto en una cosa, que es... Todo esto está pasando y en cualquier equipo del mundo el responsable sería el entrenador. De Asensio, de Bale, de Modric, de la preparación física, de Casemiro.
Meto a Solari en el mismo paquete que Lopetegui. Estos señores entrenan lo que tienen. Y yo en esto también estoy con Guas. Esto es lo que hay.
Hombre, por favor.
Esto es lo que hay. Y te voy a decir una cosa.
Ayer.
Esto es lo que hay. Ahora. Yo a Solari solamente le reprocho una cosa. Es muy injusto con una parte de los desterrados y no con la otra. Bale no se merece jugar en este equipo. Pero no solo no se merece que le dé oportunidades. Porque mira, Marcelo, que yo digo que está lamentable, tú le ves en el banquillo, chilla, grita, anima, celebra, lo quiere. Bale pasa del equipo. Y le siguen dando oportunidades. Y encima se las dan y no las aprovecha. Coño, dáselas a estos que no sabemos cómo estarán, pero a lo mejor, por lo menos, por ganas y por ilusión, ponen un poquito más.
Yo creo que el que le ha faltado, creo que tenía que haber puesto una parte los jugadores que tienen su parte de culpa, y grande, pero que faltaba que tirara un poco el entrenador. Creo que, como a Cericienta, a Roberto le cierran el Santiago Bernabéu a las 12, así que no queremos que se convierta en calabaza, ¿no, Roberto?
Déjale ahí, así no le echa.
¿Quieres decir,
puede dormir ahí hasta el martes?
¿Quieres decir alguna cosa de interés, Roberto?
Nada, me quedo aquí hasta el martes.
¿Dónde vas a estar mejor?
No pasa nada.
Roberto, gracias.
Pues, a mí lo que me ha destacado es la resignación de la gente de la afición al entrar al Bernabéu. No se veía ese ambiente especial en la gente de un clásico de remontada, de poder aspirar de nuevo a ganar la Liga. O sea, la gente venía ya resignada. Y luego la sensación de impotencia que transmite el equipo ante el Barça. Esto ha cambiado, ¿no? Ahora es una inferioridad que tiene que cambiar el Madrid.
Hoy ha aparecido rendido, en los dos partidos ha aparecido rendido ante el Barça. Sé que muchos abonados del Madrid que fueron el otro día, el miércoles, hoy no han ido. Hoy le han dejado el abono a un amigo, lo han revendido, tal.
¿En serio?
Yo creo que es la primera vez que en un Madrid-Barça no se cuelga un
seguro. Y
que
seguro.
Ya ves como algo normal que te gane el Barça. Es como,
Es que últimamente,
un día más, ¿no?
Es que es normal, últimamente tienen motivos para verlo como algo normal.
Es doloroso para el Madrid, sí, para el Madrid.
Y 4 Copas de Europa. ¿Y cómo
sí,
lo entiendes?
Sí, oye, claro, y en este mismo día, si el Real Madrid le diera por hacer la gracia otra vez y ganar la Liga de Campeones, al año que viene la gente acudirá al Bernabéu tan feliz como una.
Es que se vuelve a olvidar, pero hasta que vuelvas a perder
hasta
la Liga
que
de Champions.
Claro, eso,
los abonados pagan por todos los partidos del
por
año.
Por todos.
No solo por los 6
pero
de Copa.
Pero te voy a decir ahora, Corro. Como bien dice Tomás, esto no lo entiende nadie y puede pasar cualquier cosa. Pero yo años atrás, yo siempre...
Este no lo ves.
Yo fletaba el barco. Yo este año...
Este no lo ves.
Hombre,
es difícil.
Porque, mira, tú
es difícil verlo, sí.
Tú en un ida y vuelta...
Manolo, no lo ves, pero puede pasar, ¿eh?
Claro,
no lo ves, pero puede pasar.
Pero tú sabes por qué yo lo veía antes. Porque el Madrid estaba a 100 puntos del Barça. Pero el Madrid en un ir y volver, o sea, en un ida y vuelta, te puede ganar. Sí. ¿Por qué? Te podía ganar. ¿Por qué? Porque tenía un cabronazo que te ganaba el partido solo.
Tal cual.
Ahora ya no tienes ese cabronazo. Y ahora tienes que ganar con los otros. Y los otros, con todo mi respeto para los otros, ninguno marca diferencias de cara al gol. Otros marcan diferencias, Vinicius te mata, te regatea lo que tú quieres. Modric pasa, lo que tú quieras. Pero de cara al gol, ¿qué es lo que marca?
La espada no la tienes. Gol,
es posible, ¿no? Es posible que pueda ganar, pero también es posible que se encuentre perder. Que se encuentre al Barça.
Sí, sí, no, es imposible. Pero, sí,
que se por lo tanto...
No es que se encuentre el Barça, Manolo Oliveros. Es que todavía no ha eliminado al Ajax.
Tiene que eliminar al Ajax primero. Oye, bueno, de la jugada...
Y el Barça al Lyon.
De la jugada polémica Lyon, claro, del partido, que es la de Ramos-Messi, queréis decir... Pedro, tú has dicho ya lo que es, ¿no? Para ti, lo de Ramos-Messi es...
Yo creo que es amarilla.
Amarilla.
A mí me parece expulsión, a mí también. Pero tremenda.
Yo no pero veo expulsión tremenda. Ninguna polémica. Veo... claramente que Ramos le pega intencionadamente a Messi. Pero,
entonces, lo del inglés de la segunda parte es roja también.
Bueno, pero ahora de qué estamos hablando.
No, pregunto.
¿De qué estamos hablando, Pedro?
Estamos hablando.
No se puede soltar el brazo cosa, como la
diferencia
soltado,
entre una jugada y otra, pregunta.
Pero, ninguna.
Pero que yo piense lo contrario que tú.
Yo creo que hay mucha más intención en Ramos que en Lenglet.
Vamos a ver, si yo os admito que vosotros penséis que es roja, pero entonces, ¿qué diferencia hay con la de
evidentemente que admites que pensemos que es roja, evidentemente. Hablas de la jugada.
Yo no digo nada, pero ¿qué diferencia hay, Emilio, con la jugada de Lenglet?
Ninguna. Por los dos a la calle.
No veo en la jugada del córner la intención de agredir.
Hombre, ah, no, pues es lo mismo, es cortar el brazo y pegarle la cara
al jugador. El codo por delante a la cabeza de un contrario. Roja como una casa.
Es que esta de Ramos no es el codo por delante, el brazo a los morros y la pelota a metro y medio.
¿Os acordáis el año pasado?
Escandalosamente.
Que no, hombre, que no.
¿Os acordáis el año pasado la de Marcelo con Messi?
Esa, por ejemplo, era más dura.
¿Os acordáis que
esa fue con el codo?
¿Os acordáis la jugada, no? En la banda sale Marcelo con el balón controlado, tira el codo y le hizo sangre bastante más que en el día de hoy a Messi, que jugó con un pañuelo.
La sangre que le haya hecho, y eso también va por los jugadores del Barça, no es determinante. Aquí lo determinante
es, cierto, es, no es, determinante.
Es la intención. Pero, la intención de Ramos.
Pero no, le quería llevar esa jugada.
Darle en los morros a Messi.
Quería llevar esa jugada para compararlas, para aquel árbitro que no recuerdo quién fue, no había ni VAR, pobre hombre, ni lo vio, no fue ni tarjeta.
Sí, pero y, creo que existe el codómetro.
Claro,
el codómetro
y lo de hoy, que lo habrá visto el del VAR, seguro.
Y él que estaba delante.
Los dos fuera.
Que es Mateu.
Que es Mateu. Si Mateu dice desde el VAR expulsión, es expulsión.
Sí, Sánchez Martín. Bueno, no, tiene que haber un día, ¿no?
¿Quién será el del VAR hoy?
Mateu.
Ha pasado 30 segundos antes del descanso. Cualquiera.
Si Mateu dice, tiene que haberlo un día, ¿no?
¿Lo tiene que pitar un día, no?
Hombre, claro.
Sí, si no, sí, una agresión. Claro, una agresión
Mateu
no
le
expulsión.
Dice, vete a verle, que no, creo no, que puede ser.
Ah, vale, perfecto. Que tiene que ir a la pantallita, vale.
Pero Mateu en este caso tiene la excusa perfecta. Bueno, excusa. Voy a decir argumento. No quiero justificar ni acusar.
No.
Él puede apreciar que puede ser amarilla, por lo tanto no claro. Tiene que intervenir como cree el árbitro, puede apreciarlo.
Puede ser.
Pero el
árbitro no cree que es amarilla, repito, el árbitro no ha pitado nada.
Es que no ha pitado nada, claro, no aquí está el tema.
El árbitro no le podemos acusar.
Pero por una amarilla no te llevan a
nada. El árbitro hay que decir que no le podemos acusar ni de que es roja o amarilla porque él no ha pitado nada, porque él no lo ha visto.
Una última cosa.
Estaba delante, mirar las tomas.
Una última cosa, que voy fatal de tiempo. Este es Gerard Piqué.
Pues haber empezado antes,
yo he empezado a la hora que me ha dejado Paco. Ha dicho Paco, siéntate.
Tenía que haber terminado.
Yo me he sentado y lo metiendo gente. Escucha, dime.
Faltaban 15 minutos para acabar el partido. Tenías que haber empezado ya.
Yo he ido metiendo gente.
Que era como estábamos todos puestos.
Cuando han terminado de hablar los importantes, he dicho, venga.
Los importantes somos nosotros.
Los Mindundis.
¿De qué vas tú? Y te dejan aquí un día. Escucha, ya nos degradas.
Escucha, Emilio, este Piqué en uno de los temas que...
No, por favor.
Sí, pero lo pongo porque cita a un compañero de la radio.
No.
Sí, lo tengo que poner porque cita a un compañero de la radio.
Tú eres el jefe.
Sí, entonces, vaya, Piqué.
Es que el fútbol y el política, en cierta forma, están mezclados. Al final somos gente pública que podemos tener nuestras opiniones. El otro día expresé una opinión, expresé que el juicio es injusto y si tengo esta opinión será porque tengo mis razones. He podido ver el juicio, viví en Cataluña todo lo que pasó y esa gente no es culpable. Podéis no estar de acuerdo, puede haber gente que no esté de acuerdo, como el señor Carlos Herrera. Bueno, me llamo Gerardo, en modo despectivo, en vez de mi nombre es Gerard. Me llamó cretino, yo no le voy a cambiar el nombre, no le voy a insultar. Mis padres me enseñaron que el respeto es otra cosa, que hay que escuchar, que a lo mejor puedes no estar de acuerdo con el de al lado, pero puedes llegar a un consenso si al final escuchas y piensas un poco. Y si estamos en la situación en la que estamos ahora mismo es porque no estamos escuchando ni unos ni otros.
Alabemos el gusto de Gerard Piqué por escuchar la cadena COPE y a Carlos Herrera. Y no os voy a preguntar, por supuesto, vuestra opinión sobre este asunto porque no conviene. Pero que Gerard Piqué es evidente que pregunta por medio, sin pregunta por medio, porque el otro día no hubo pregunta sobre este asunto por medio, a él le apetece hablar de este tema.
Hoy lo ha dejado claro, que no se puede separar deporte de política.
Sí, sí, sí. Él lo
¿cómo
tiene,
puede decir eso? Será tiene, el no. Lo tiene, en el resto de España no.
Lo tiene bastante claro. Bueno, no entremos en discusión sobre esto porque no llegaremos a.
No llegaremos a ningún lado, pero es que me parece de traca.
Yo solo quiero decir una cosa. No llegaremos a ningún lado, pero decir que el juicio es injusto.
Bueno, no discutamos
si
sobre eso.
La sentencia cuando llegue no lo
no discutamos sobre eso.
Pero él puede decir lo que quiera, pero los demás no pueden decir lo que quieran.
Los demás.
Si él habla, los demás hablamos.
Los demás lo podemos. Escucha, los demás. Dani, los demás lo podemos decir y de hecho lo decimos.
Por supuesto.
Los demás lo podemos decir y de hecho.
Por supuesto.
Y él tiene un altavoz enorme. O sea, tiene un canutazo ahí para decir lo que quiere.
Equivocado, pero lo tiene. Pero los palos son porque el sentimiento o la opinión de Piqué es contraria a la mayoría.
Si no interesara a Piqué, claro, no le irían a buscar.
Efectivamente,
no porque mezcle política o porque
Miguel,
opine
le,
política.
Le he puesto dos veces a Piqué esta noche.
O sea que...
Le he puesto dos veces. Sí, y si aparece por ahí en una televisión en Telemadroño y veo a Piqué, le digo a Bravo, pincha a Piqué. Porque es un tipo que dice cosas que llaman la atención. Luego, que estés de acuerdo o no...
Exactamente, pero eso le pasa como a todo el mundo.
Como a todo el mundo, sí, señor. Perfecto. Bueno, que lo quería poner porque además merece una respuesta a Carlos Herrera si el otro día estuvo hablando de lo que había dicho Piqué. Oye...
Buenas noches.
Buenas noches. Mañana más. Lama, un abrazo.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Adiós,
buenas
Miguel.
Noches. Mañana a las 12,
Emilio.
Eibar Celta.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, buenas noches, amigos.
Dani Senabre, muchas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Susana Guas, gracias.
¿Cómo va la cosa? Urge renovación blanca, sí. Cuanto antes.
¿Cómo va la cosa? ¿La semana que viene te sigo viendo de 8:30 a 9? ¿O todavía no? ¿O paramos ya?
Pasemos los octavos, si Dios quiere.
Pasemos los octavos. Los
María Vinicia apunta en el horizonte.
Vale, perfecto. Adiós. ¿Qué me queda por despedir? Está aquí Manolo Oliveros, al que no despido nunca.
Hasta
Manolo,
luego.
¿Quieres decir alguna cosa?
No, nada más. Perfecto. Gracias, hasta luego.
Nada más, estáis todos despedidos, ¿no? Adiós. Bueno, pues venga, a esta hora la cadena COPE, 12:05 de la noche, da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Rubert, tú serás el encargado de llevarle a Herrera lo que ha dicho Gerard Piqué. Y ahora cuéntanos, ¿qué tal? Buenas
miedo
noches.
Me da, menudo marrón me dejas, José Luis. Buenas noches. Bueno, pues te cuento a esta hora que el Ejecutivo ha dejado bien claro que va a gobernar hasta el final, hasta las próximas elecciones generales. Habrá más viernes sociales, en palabras del Gobierno, o viernes electorales, como replica la oposición. Es decir, más decretos leyes de aquí al 28 de abril. José Luis Ábalos es el ministro de Fomento y número 2 del PSOE.
Tiene licencia para todo y los demás estamos siempre por accidente. Pues nosotros vamos a gobernar hasta el último día. Hasta el último día. Dentro del respeto a la ley, pero siempre cumpliendo con nuestra obligación, que es la de gobernar.
Y mientras, el Partido Popular, que promete una ley para evitar el uso del Real Decreto para hacer campaña, ha vuelto a arremeter contra el aluvión aprobado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Informa Carolina Gómez.
A menos de 60 días para las elecciones generales y con el Congreso a punto de disolverse, el Gobierno abusa de la figura del decreto-ley. Hoy han comenzado a publicarse los decretos y la oposición no ha tardado en pronunciarse. Pablo Casado, el líder del Partido Popular, cree que el Gobierno está instrumentalizando las instituciones del Estado.
Esto es algo insólito. Los reales decretos son una medida legislativa que se tiene que hacer para cuestiones urgentes o de extraordinaria necesidad. Cuando yo sea presidente del Gobierno, lanzaremos una ley para que no se pueda utilizar este mecanismo de los reales decretos para hacer campaña electoral usando el dinero del contribuyente.
A su vez, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha arremetido contra Casado y Sánchez por centrarse en buscar las diferencias.
Oiga, podemos hablar de la educación de nuestros hijos. Podemos hablar de la innovación y la llegada de empresas. Eso es de lo que yo quiero hablar en esta campaña. No me veréis hablando de Franco ni del aborto. Eso lo dejo para Casado y Sánchez. Yo quiero hablar de España.
Decretos y discursos con un punto en común, y es esa carrera hacia las elecciones generales.
Más cosas, el Ministerio del Interior instalará este año controles faciales en la frontera entre España y Marruecos, en Melilla, para tratar de agilizar el tránsito de personas. Con esto pretenden lograr una mayor fluidez y rapidez en el paso, además de incrementar la seguridad en esta zona. Así lo ha asegurado el ministro Fernando Grande-Marlaska.
que esas 9.000, 10.000 personas transiten de uno para otro, pues tengan la facilidad, y eso ayudará también a que haya menos colas, menos filas, y la gente emplee menos tiempo en el tránsito y evidentemente sea más, incluso más seguro.
Cambiamos de asunto. Agricultores, cazadores y pescadores, entre otros colectivos, se manifestarán este domingo en las calles de Madrid, en la capital, para reclamar respeto hacia el mundo rural. Más datos, Alice García.
Denuncian el acoso sistemático por parte de diferentes organizaciones ecologistas y animalistas. La marcha, a la que han sido invitados los partidos políticos, cobra ahora especial relevancia tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de suspender temporalmente la caza en esa comunidad autónoma después de haber admitido un recurso del PACMA. Los manifestantes partirán desde Atocha para recorrer el Paseo del Prado, el de Recoletos y también la Castellana. A las 3 se espera que lleguen a las cercanías del Estadio Santiago Bernabéu, donde se va a leer el manifiesto final.
En cuanto al tiempo, en este sábado en varios puntos de la Comunidad Valenciana, Aragón o Andalucía los termómetros han llegado a marcar los 30 grados, que se dice pronto. Sin embargo, la lluvia podría volver la semana que viene en amplias zonas de la península y de cara a este domingo ese cambio va a empezar a notarse, aunque levemente. Escuchamos al colaborador del tiempo de la cadena COPE, Jorge Olcina.
Mañana ya empieza pues a mostrarse algún signo de cambio, mañana domingo empieza a debilitarse un poquito este anticiclón y tendremos, bueno, pues lloviznas en la parte norte peninsular, ¿no? Entrarán por Galicia y barrerán un poquito el litoral cantábrico, hacia el lunes llegarán a los Pirineos.
Y termino, José Luis, este sábado, hace 75 años, nació el documento nacional de identidad, DNI. Y es muy curioso porque es algo que siempre llevamos encima, pero sabemos muy poco de él. De hecho, hay muchas curiosidades y mitos en torno a este documento. Por ejemplo, el número 1 pertenece a Francisco Franco. Fue él quien lo creó en 1944. Tiempo después, pues se reservaron los números del 10 al 99 para la familia real. Todos, excepto el 13, que le correspondía a la infanta Cristina y que se descartó por motivos de superstición. Y bueno, en cuanto a los mitos, pues cuántas veces hemos pensado, por ejemplo, que el número que aparece en los códigos del reverso en un extremo indica cuántas personas se llaman igual que tú. Bueno, pues eso es falso. Se trata de un dígito de control de reconocimiento óptico para que sea leído por las máquinas. Y el más extendido de todos es el de que si tienes un número bajo es porque pertenecía
a un muerto,
a una persona fallecida. Sí. Eso, lo cual no es así. Una de las cosas que nos llevamos a la tumba es nuestro número del DNI. Siempre pertenecerá, José Luis, a una única persona.
Y el lenguaje así, Cheli, de la calle decía, me han pedido la papela. ¿No?
La papela, sí. La papela. Sí, señor. ¿Cómo cambian las cosas?
Bueno. Vete con eso Herrera, ¿eh? Que no me entero yo que no se ha enterado.
Pero es que,
bueno, si bueno, está por aquí, estará arriba, que viene luego con Radio Carlito.
Luego,
con
exacto, luego tiene que
ahora se lo pongo, ahora se lo pongo. Venga, venga, un abrazo, hasta luego. Ha informado la cadena COPE. Y hasta ahora tenemos un mensaje que les cuenta Gema Santos de Feubert. Gema.
Sí, corro. Buenas noches. Es que a partir de ahora nuestro número favorito en tiempo de juego va a ser el 25. Estoy completamente convencida porque hasta el próximo día 20 de este mes de marzo en Feubert te van a devolver el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Ahí es nada. Una correa de distribución te van a hacer el 25% de descuento. Cambio de aceite, el 25. Las alfombrillas también, sí, las alfombrillas. Toma 25 de parte de Feubert. Tienes que ir pitando a Feubert. Además, por sus buenos precios, su garantía y sus servicios sin cita previa. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y el tuyo más cercano lo vas a encontrar en feubert.es.
No te duermas que ahora te llamo, Gema, ¿eh?
Por supuesto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
La nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora.
¿Bajará el número de accidentes y por lo tanto de muertos?
No se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir en según qué casos es la gravedad.
¿Está demostrada la efectividad de esta medida?
Muchos más los factores y muchas más las causas.
La culpa es nuestra.
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción.
Somos buenos conductores los españoles. ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
78.802, 78802, serie 3003.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Asaja pone a tu disposición un servicio de asesoramiento gratuito en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario. Infórmate en asaja.com, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Porque era un cumple excelente y la nevera falló de repente. Se derrite el pastel tristemente. Espabila y llama ya.
900-333-555. Una nevera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servieléctric de Naturgy llamando al 900-333-555. El servicio de reparación de tus electrodomésticos que acude menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Servieléctric quiere.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal, Ibercaja.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Esto es a toda velocidad porque hay un montón de temas y conexiones y, por supuesto, el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona se ha llevado buen tiempo de este tiempo de juego. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Estás en San Sebastián o qué?
No, todavía no.
Ah, vale, perfecto.
Viajamos mañana.
Por Marco Antonio Sande, hola Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gabón, si estuviese aquí, su onda expansiva sería presente.
Ay, Antonio, ¿estás disgustado con el resultado del Bernabéu?
No, ¿qué ha pasado?
1-0 el Barça.
ya
1-0 el Barça se coloca a una distancia de 10 puntos del Atlético.
No estoy disgustado porque, como bien ha dicho el entrenador del Atlético de Madrid esta mañana, yo creo que la gente que hoy estaba pendiente del Madrid-Barça, todo lo que no sean seguidores del Madrid o del Barça, lo demás no tiene mucha importancia porque dependerá de sí mismo.
Había dado yo una salida para los Atléticos antes del partido que era a la pregunta, ¿quién quieres que gane? Que pierda el Barça, bueno, por no decir que gane el Real Madrid, que sé que cuesta, pero bueno. Bueno, mañana el Atlético en Anoeta sin Diego Costa.
Sin Diego Costa, que ha tenido un problema inguinal hace un par de días y que no se ha podido recuperar a tiempo. Yo creo que está bien que con reservas y con molestia no se utilice a Costa, al animal, porque lo que viene es suficientemente importante como para reservarlo y ponerlo a punto, por ejemplo, para lo de Turín. Sin Costa, sin Kalinic, que también ha tenido un problemilla, y sin Lucas, que ya viene de más duración su lesión y su recuperación. Viajan en la lista de 19 por primera vez Nehuen Pérez, el central argentino de 18 años que ha sido presentado esta semana. También ha incluido el cholo a Víctor Mollejo, una de las joyas de la cantera. Y bueno, yo creo que el 11, si mantiene el cholo lo probado en las últimas horas, sería Oblak en la portería, con Juanfran Jiménez, Godín Felipe, con Rodri, Saúl, Coque, Lemar. Es la última prueba que ha hecho dándole a Lemar la titularidad, y arriba Griezmann y Morata, un 11 que quiere acabar sobre todo con la mala racha de las últimas visitas a Anoeta, donde bueno, no tuvo mucha fortuna el equipo del Cholo Simeone.
Qué bien hizo el Atlético fichando a Morata, porque hoy, ¿ves?, no estaba ni Kalinic ni Diego Costa y estaría buscando una solución que no es tan buena como la de Morata. Muy bien, mañana te escucho atentamente, a ver qué pasa, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Marco Antonio, ¿qué noticias tiene la Real de Imanol, que es evidente que ha mejorado mucho desde la marcha de Garitano?
Bueno, ausencias importantes también, como la del hombre peligro, la de Janu, que no ha podido llegar al partido, la de Iyarra, que sabemos que también sigue lesionado, y Moyá, última hora, que tampoco se ha podido apuntar al partido, en todo caso está siendo suplente. Los que sí vuelven son Teo Hernández y William José. Teo Hernández, que ha sido protagonista esta semana con unas palabras en Deportes Copia y Guipúzcoa, explicando que no tiene nada que demostrar al Atlético de Madrid, que se fue de allí porque no le hicieron sentir importante. Y también un 11, yo creo que prácticamente confirmado al 100%, Rulli bajo palos, Zaldúa, Llorente, Navas y Teo en defensa, Zubeldi haciendo de Iyarra en el pivote en el centro del campo, custodiado a la derecha por Merino y a la izquierda por Zurutuza, y arriba William José en la punta de lanza, Oyarzábal a un costado y Sandro al otro costado, a la otra banda, con posibilidades para Juanmi también, pero yo creo que va a salir de inicio Sandro, que está dejando también muy buenas sensaciones.
Que no había tenido oportunidad de decirte qué buena entrevista a Teo Hernández durante la semana, que ha sido noticia. Un abrazo, Marco.
Un abrazo, Hugo.
Hasta mañana. Por cierto, van a ser noticia mañana una imagen que acaba de mostrar Gol Televisión. En la despedida del terreno de juego, Jordi Alba le tiende la mano a Chendo y le empuja a Jordi Alba a Chendo. Le hace un desplante Jordi Alba a Chendo, que habrá que enterarse porque ha sido. Vámonos al Huesca-Sevilla. Deben tener todavía el corazón los oscenses dando latidos fuertes. ¿Qué partido? Ha ganado el Huesca 2-1 al Sevilla. Marcó primero Juanpi en los primeros minutos para el Huesca. Se puso 1-0. En el tramo final, Ben Yedder de penalti. Empate a 1. Y en el tramo más final imposible, minuto 98, esto.
¡Ojo, Gallego! ¡El Huesca va! ¡Va Pulido! ¡Pulido! ¡Gallego! ¡El Chimi!
¡Gol!
¿Cómo? Sí. ¡Se aferra primera! ¡El Huesca se pone a un partido de la permanencia! ¡Locura en el Alcoraz! ¡Marca Chimi! ¡Huesca 2!
¡Ahí fuera de juego!
¡No!
¡Qué barbaridad! El Huesca se pone con 22, es colista, pero tiene 23 el Rayo, tiene 23 el Villarreal, que ahora hablamos, y está ya a solo 3 antes de que juegue del Celta. Bueno, viene haciendo grandes actuaciones y hoy debe haber disfrutado, sufrido y disfrutado muchísimo el portero del Huesca, de la Sociedad Deportiva Huesca, que es Roberto Santamaría. Hola, Santamaría, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No te podrás dormir, ¿no?
La verdad que sí, que ha sido un final de infarto y, bueno, pues tres puntos que nos viene sensacional a nosotros.
Bueno, si hay que ganar, que sea de la forma que sea, ¿no? Que sea sufriendo hasta el minuto 100 y como sea, ¿no?
Sí, a ver, está claro que, bueno, en otras ocasiones nos ha tocado sufrir a nosotros y, bueno, hoy por suerte, pues, el colista en primera, pues, se lleva una alegría en el minuto 90 y muchos, ¿no?
Esto es un interruptus continuo, ¿eh? El VAR para arriba, para abajo, el penalti, es que ha pasado un montón de cosas, ¿eh?
Sí, a ver, es lo que, bueno, comentábamos también un poquito al final del partido, ¿no? Creo que evidentemente es un avance muy grande, porque, bueno, las jugadas polémicas, pues, bueno, se pueden revisar, pero entiendo que bueno, poco a poco, pues, tendrá que ir evolucionando un poquito, ¿no? Creo que tardar 5 o 6 minutos para decidir una acción, pues, bueno, ni para nosotros ni para ellos, pues creo que es positivo, pero tampoco para el árbitro, evidentemente.
Tengo que decir que con el 1-1 le han anulado un gol a Munir, que hubiera sido el 1-2 y quién sabe si la victoria del Sevilla, que claro, ahí cuando te han dicho que no era gol, estabas como loco, ¿no?
Sí, y bueno, yo pues si acaso ya tenía el balón puesto, porque a ver, a nosotros nos había parecido bastante bastante claro, pero lo que te decía antes, ¿no? Entiendo que al final, teniendo la herramienta del VAR para poder revisar y cerciorarte bien si ha sido falta, fuera de juego o lo que sea, pues entiendo que la utilicen.
Pero bueno, de esto es que la jugada del penalti, como luego no ha rectificado el fuera de juego primero que pensábamos que era, no nos han puesto la línea.
Sí, sí.
Y tiene pinta en la televisión de que están fuera de juego el jugador del Sevilla. Bueno, es que es un poco lío todo, ¿eh?
Sí, bueno, luego después del partido sí que es verdad que nos han enseñado un par de imágenes y la realidad es que sí que parece fuera de juego.
¿A que sí?
Es
que
sí, sí, sí.
Pero en fin.
Tremendo. Oye, Santamaría, estabais desahuciados para todos en las ginelas, el que no que levante la mano, el Huesca era candidato a irse a segunda. Estáis a 3 de la salvación, a 1 del penúltimo y antepenúltimo, o sea que estáis en la pelea.
Bueno, a ver, nosotros somos lo que decimos todas las semanas y es la realidad. Nosotros somos conscientes de que bueno, que somos los últimos, ¿no? pero evidentemente el espíritu que tiene el equipo es el de pelear hasta el final, ¿no? Yo creo que se ha visto ahora que evidentemente pues se nos dan un poquito mejor los resultados, se ve más claro, pero sí que es verdad que yo creo que el equipo en muchas fases de la temporada ha dado la cara, ¿no?
¿Cómo ha sido la llegada al vestuario? Como locos, ¿no?
Sí, te puedes imaginar, ¿no? Creo que bueno, pues para nosotros sobre todo poder engatillar esta victoria hoy con resultados que ha habido y que bueno, pues lo que decíais, ¿no? Que nos acerca un pelín más a poder estar más cerca de la pelea por la salvación, pues una inyección fuerte de moral.
Si no me falla la memoria, lo próximo es Getafe-Huesca, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, campo difícil, ¿eh? Porque el Getafe está muy bien, pero hay que todos los partidos, a mí cuando me dicen, no, este partido, digo, todos son difíciles, todos tienen algo, todos los partidos.
Sí. A ver, está claro que bueno, vamos contra un equipo que evidentemente está en la parte altísima de la clasificación, pero bueno, nosotros vamos con mucha ilusión, con lo que te decía antes, con las ganas y la ilusión de poder seguir en primera división, de pelear en todos los partidos que nos quedan de aquí al final y de bueno, oye, seguir no sé, ahí metidos en toda la pelea, ¿no?
Santa María, que estás haciendo paradas muy buenas, que sigas siendo feliz. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Antes de Sevilla, Pablo Barrantes, Huesca. Hola, Pablo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
He visto mucha gente disfrazada en la grada, porque es carnaval.
Sí, es carnaval.
¿Se celebra especialmente en Huesca o qué?
Sí, se celebra. Bueno, ha habido una cabalgata justo a la misma hora, pero no ha mermado, ni mucho menos el público, por toda la ilusión que hay en la ciudad, como ha contado Roberto. Bueno, qué final de partido y qué situación dramática que también ha vivido la Sociedad Deportiva Huesca con respecto a los jugadores lesionados. En el mes de febrero han sido 3 jugadores los que han pasado por quirófano. Y bueno, a eso se une la lesión de Acapo durante el partido, la de Miramón. Y bueno, se está sobreponiendo a todo lo que son las lesiones.
¿Qué tiene Miramón? Sabemos qué tiene.
Bueno, parece que es algo, una rotura fibrilar. Mañana le van a hacer pruebas. Se estima en torno a las 2 semanas, pero bueno, es demasiado pronto.
Vale. Bueno, Pablo, que disfrutes de la fiesta. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, había uno disfrazado de árbitro con el VAR y con el pinganillo y todo. Que le
no me extraña. No,
es
me
un
extraña.
Éxito. Es disfraz de carnaval total. Ir de VAR. Bueno, vamos con lo serio, ¿eh? Cuidado. El Sevilla. Atención, señores. El Sevilla. Sexto, 37 puntos. Ha perdido con el colista. Así está Machín.
Fastidiado, como lo estamos todos, y más como se ha producido. Es excesivamente cruel, pero nos tenemos que levantar y tenemos que asumir que hemos hecho muchas cosas bien, es indudable, pero también hemos hecho otras mal, sobre todo relacionado fundamentalmente con los goles. No puede ser que nos tiren tan pocas veces y nos hagan tantos goles, y no puede ser que demos esa sensación de endeblez en algunos momentos, cuando creo que durante muchos otros minutos pues demostramos realmente la capacidad que tenemos.
¿Es la situación más delicada desde que es técnico del Sevilla?
Sí, hombre, sin duda. Eso es obvio. Como máximo responsable, al final tengo que asumir todo lo que hacen mis futbolistas, igual que cuando estábamos en una dinámica positiva, era una cuestión de todos. Ahora que nos están saliendo las cosas, pues sigue siendo igual y yo tengo que defender a mis futbolistas.
Oliva, Sevilla, ¿qué tal, José Manuel?
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
Con que me leas el tuit que has puesto, yo creo que resume perfectamente lo que analizas de este Sevilla, ¿no?
Bueno, he escrito lo siguiente: otra derrota más del Sevilla, equipo caído, sin físico, sin fútbol, desconectado, malos síntomas, solo tuvo una tímida reacción en el tramo final. Y concluyo el tuit diciendo: Pablo Machín queda en la cuerda floja. Creo que ese sería el titular de la noche, o la resaca que nos deja.
Pues empieza por lo último, ¿no? ¿Cómo queda Machín?
Claro, no hay entrenador que resista a tantas derrotas, Corro, y el Sevilla se ha convertido últimamente en una máquina de perder partidos. Ha ganado uno de los 10 últimos, lo ha recordado Pedro Martín en el día de hoy también, 6 puntos de 30 posibles, está en caída libre, sin gasolina, sin físico, como te decía, y la gran pregunta que todo el mundo se hace a esta hora de la noche, y se hacen los aficionados del Sevilla, es ¿qué va a pasar con el futuro de Pablo Machín? Hasta el partido de hoy en Huesca te diría que había convencimiento absoluto en el club de que Machín y su equipo iban a reaccionar en el campeonato de liga. Después de ver la pobre puesta en escena hoy de nuevo en Huesca, encajando un gol tan pronto, y el desenlace final con derrota, te diría que las alarmas en el Sevilla se han encendido. El equipo solo ha tenido hoy un arreón final, como habéis explicado anteriormente, y para colmo, da la impresión, Corro, que tiene otro rasgo que es letal cuando están mal las cosas, que no tiene ni suerte, ¿no? En esa ruleta rusa del final, de un ir y venir, al final le ha tocado perder el partido, y cuando a un entrenador también le abandona la suerte, tampoco es un buen síntoma. Y ahora el gran dilema que tienen encima de la mesa en el club. Si tomar ya una decisión, que pasaría evidentemente por un cambio, un relevo en el banquillo, o bien darle un voto más de confianza que pasaría por los dos próximos partidos, que además son en casa, el jueves en Europa League ante el Slavia y el domingo en Liga ante la Real Sociedad. He estado hablando con mucha gente durante toda la tarde-noche, gente que maneja buena información y que además está cercana a la gente que tiene que tomar determinaciones. Evidentemente, la crisis es seria. Mañana será un día de encuentros, de reuniones, el equipo va a volver a entrenar por la mañana temprano. La corriente, la información y la intuición que tengo me lleva a pensar que se le va a mantener, pero veremos qué ocurre a lo largo de la jornada del domingo y cómo acaba el asunto. Insisto, la sensación es que lo pueden mantener a expensas de lo que pase en los dos próximos partidos, pero mañana será un día interesante también para conocer qué se cuece en el club.
Vale, pues mañana hablamos, el jueves 7-5, si no me equivoco, Sevilla-Slavia de Praga, que es partido de la Europa League. ¡Un abrazo, Oliva!
¡Un abrazo, Corro! ¡Hasta ahora!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Pues sí, es un mensaje de parte de Berti Corro, porque hay veces que la decisión del Bar se demora unos minutos mientras nos tienen de los nervios, que parece que disfrutan mientras sufrimos. ¿Berti o falso? Como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. ¿Berti o falso? Pues tú decides, porque en Berti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Entra en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Todo en Berti.
Ahora en Feuber te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25% en Feuber. De tus neumáticos, el 25%. Frenos, el 25%. El portabicis, el 25%. Aprovecha y ven pitando a Feuber, que esto se acaba el 20 de marzo.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Vuelven las 48 horas, Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento, Peugeot. Inscríbete ya en peugeot.es.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 3x2 en más de 5.000 productos, como en todos los pijamas de mujer, hombre, infantil o bebé. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y en la cerámica, atentos a este resultado. Villarreal 1, Deportivo Alavés 2.
Le va a pegar Johnny, ahí está con la pierna izquierda. Primer palo, el remate, gol. ¡Maricón! solito, solo. Y dice penalti. Penalti para el Villarreal. Santi Cazorla. Gol. El Villarreal. Gol de Santi Cazorla. ¿Cómo se marcha Mario Gaspar? Dentro del área, Johnny. El pase atrás y no hay gol. Gol, 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 gol. El Deportivo a la vez. El pase atrás de Johnny. Y marca Inui con la izquierda. Vuelve a adelantarse el Alavés en el 32 de la segunda. Villarreal 1, Deportivo Alavés 2.
Reconocimiento a la gran temporada del Deportivo Alavés. Ahí va el partido hoy en Villarreal con esos dos goles que acaban de escuchar. Ha dado las dos asistencias Johnny. Hola Johnny, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
40 puntazos, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, a estas alturas hago algo impensable al principio de temporada, pero bueno, el trabajo, el sacrificio, el creer y la unión de este grupo ha hecho que haya superado pues adversidades y haya sacado resultados adelante. Y bueno, si estamos ahí arriba es porque nos lo hemos ganado, nadie nos ha regalado nada.
Yo ni sé que el discurso es la permanencia, pero eso está en la mano ya, vamos, sería, no sé, sería una catástrofe mundial. ¿Y ahora qué hacemos? Que estamos ahí subidos, ¿no? A la chepa de los grandes, ¿no?
Sí, ahora pues a por el Eibar. Ahora por el Eibar.
A por el Eibar, que es el siguiente partido, ¿no?
Que es el siguiente, sí. Nada, es que siempre que al fin y al cabo se piensa a largo plazo, no suelen salir bien las cosas, entonces prefiero ser precavido, ir paso a paso, y obviamente estamos en una situación muy buena y vamos a tener ambición y ganas de dejar al Deportivo Alavés a final de temporada lo más alto posible.
Hay que soñar en silencio, ¿verdad? Porque soñar a gritos la gente luego te dice, ¿qué pasa contigo? Que sacabas pecho. Cuando sacas pecho en esto te lo meten para adentro, ¿eh?
Sí, luego encima pues la hemeroteca es muy mala y cuando hablas luego siempre te acaba cayendo. Entonces prefiero ser precavido, seguir paso a paso, que nos está yendo muy bien, y al final de temporada pues a ver dónde estamos.
Ha dicho tu entrenador que sería la guerra de las galaxias que el Alavés jugara la Champions.
Sí, sería algo parecido, la verdad que con el presupuesto que tiene el club y la manera de afrontar la temporada después de un año duro como el año pasado, creo que esto era prácticamente impensable, pero bueno, ahora que estamos ahí vamos a luchar e intentar dejar al Deportivo Alavés lo más alto posible.
Vaya jugada que has hecho para el gol de Inui, ¿eh? Te ha salido perfecta, cañito incluido, jugadón, ¿eh?
Sí, contento, al fin y al cabo este partido hasta el minuto 70-75 prácticamente no tuve ningún uno para uno, que es lo que a mí me gusta, y bueno, a partir de la entrada de Tomás y de Burgui tuve más situaciones de encarar de uno contra uno, y al fin y al cabo pues ahí es donde puedo ayudar más el equipo y donde el equipo lo nota más.
¿Sabes cuántas asistencias llevas?
La verdad que no.
Más
la
o menos.
Que no. 6, 7...
8 con las dos 8. De hoy. ¿Sabes qué puesto ocupas de la liga en asistencias?
Bueno, me imagino que de los primeros.
Sí.
El chiquitito irá al primero porque, sí. Bueno, ese
el chiquitín va al primero, cosa. Sí, Messi va al primero.
Ese juega otra cosa, pero bueno.
Tú
sí,
estás el tercero, contento. En medio está otro gran futbolista, Sarabia.
Sí, bueno, pues contento porque me están saliendo las cosas bien, pero sobre todo más contento por el colectivo que está yendo todo de lujo, y ojalá todo siga así.
Johnny, la última, ¿sería una decepción no jugar Europa?
No, para nada. Sería... pues si te digo, si me apuras un poco, lo normal, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros no teníamos ese objetivo a principio de temporada, pero obviamente que si llegamos a las últimas jornadas metidos ahí arriba, vamos a lucharlo.
Johnny, excepcional temporada la tuya y del equipo. Un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Estas palabras son para la gente de Vitoria, que ha vivido hoy la victoria de su equipo en Villarreal. Ahora vamos con las cosas del Villarreal, pero antes, escuchen a Belardo.
¿Es de ciencia ficción pensar hoy que el Alavés se podría meter en la Champions?
Totalmente. Sería de la guerra de las galaxias, que eso me encanta. Estamos muy bien, pero Sevilla, Betis, Valencia, Real Sociedad, Atleti Bilbao. La sorpresa es que estemos el Getafe y nosotros ahí en esa situación, pero yo creo que hay otros equipos que por lógica van a pelear y porque tienen, bueno, un presupuesto mayor que nosotros. Ahora, bueno, nosotros, si quedan 4 o 5 jornadas y estamos ahora cuartos, te diré, vamos a pelear por entrar en la Champions. No, no vamos a renunciar, no voy a ser tonto.
A ver cómo está el enfermo. Juan Igual, Villarreal. ¿Qué tal, Juan?
Hola. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el enfermo?
Pues mal, lo hemos visto hoy, que la verdad es que no ha empezado mal el partido para el Villarreal, animando mucho a la gente y jugando bien al fútbol el Villarreal en la primera parte, y ha conseguido lo más difícil, ¿no? Que era empatar el partido ante un Alavés, que es un equipo muy comprometido y muy competitivo, pero otra vez al final se le ha escapado, ¿no? Cuando parecía que el Villarreal podía remontar y meter el segundo gol, ha sido todo lo contrario, ¿no? Porque el Alavés bien armado, a la contra, ha hecho muchísimo peligro, ha llegado el segundo e incluso ha podido meter el tercero, y la verdad es que el resultado, Corrochano, no deja al equipo muy tocado. Había mucha ilusión hoy por ganar el partido, por salir de la zona de abajo, y la verdad es que vamos a ver cómo asimila el equipo este golpe.
Esta semana carretera y manta, San Petersburgo, el jueves, 7:05, ¿es hora península también ese 7:05?
Sí, 7:05. Sí,
Zenit Villarreal, bueno, pues es otro toro en el que había conseguido pues meter jugadores nuevos, Calleja, vamos a ver, ¿cuál es el partido del fin de semana del Villarreal?
Levante, Ciudad de Valencia, el domingo por la tarde.
Lo que le he dicho, sí, antes a Santa María, todos son difíciles. Todos los partidos son difíciles.
Tiene un mes tremendo, fíjate, Corro. Levante, Rayo y Celta.
Sí, todos son difíciles.
Es el mes de marzo para el Villarreal, que se va a jugar seguro la permanencia en estos tres partidos y el devenir, el futuro del equipo, seguro.
Bueno, vamos hablando. Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
A la gente de Villarreal, que tiene un proyecto en una ciudad muy pequeña, muy importante, la familia Rocho. Vamos a ver qué ha pasado en Cornellà del Prat. Ha ganado el Español 3-1 al Valladolid, ha marcado Borja Iglesias muy pronto. Bueno, tan pronto que ¿cuántos segundos han sido, Pedro, el gol de Borja Iglesias?
17.
17 segundos, el más temprano de la Liga.
De esta Liga.
De esta Liga.
Y el más tempranero también en el nuevo estadio del Español.
Sí, señor, de Borja Iglesias, que es un
inauguró en 2009.
El Panda, luego ha empatado Rubén Alcaraz, ha fallado un penalti el Valladolid al filo del descanso. Bueno, lo ha parado Diego López, se lo ha parado a Guardiola, a Sergi Guardiola. Luego ha hecho el 2-1 hermoso, y atentos a este gol porque es historia de la Liga.
Tarde para Ulay, correcta, 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 Ulay. ¡No!
Ha marcado.
Desde el lejano oriente, pasando por Cornellà para todo el planeta. No le tembló el pulso, aguantó, vio la salida de Masip, ajusta abajo, pone el tercero para el Español. La tranquilidad en Cornellà, marca Ulay, Español 3, Valladolid 1.
Es el primer gol de un chino en la Liga Española, en primera división.
Claro, en primera, sí, porque solamente había jugado Zhang unos minutitos con el Rayo hace 3 o 4 años.
Vamos a preguntar cuántas camisetas van vendidas a esta hora de la noche en Barcelona.
A ver qué proporción hay con cada gol, ¿verdad?
Quique Iglesias, hola, Quique.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Llevas el recuento o no? ¿Cuántas hemos
vendido? No, el Español nos abrazó a Comunicaciones la primera semana, pero hace días que no. Es desde luego, después de la de Borja Iglesias, la más vendida ya, y eso que lleva un mes aquí.
Es bueno este Ulay, que y millones de chinos que han visto el Español, 3, Valladolid 1.
El otro día 20 millones el Valencia Español, vamos a ver qué dice el lunes el club. Nos lo tendremos que creer, ¿no?, todo lo que nos digan.
Hombre, claro, por supuesto, y además de buena fe. Este es el chino, Ulay, del que dicen va a hablar muy pronto Español, de momento en chino.
这个进球，这个今天我今这个是今天这个是。
Seguro que será un gol que recordaré para toda la vida. Soy el primer chino en marcar en la Liga Española. Soy muy contento.
Me gusta mucho el inicio. ¿Puedes ponerlo otra vez, Bravo? A ver si aprendemos algo. El che ching chun. Dice un maledicente que va a aprender antes español que algún galés que hay en el fútbol español. Pero escucha, Quique.
这个进球，这个今天我这个是今天这个是。seguro que será un gol.
Bueno, Quique, que un monstruo Ulay, ¿no? Juega bien al fútbol además, ¿no?
Sí, juega bien al fútbol. Está acompañado de Patrick, que es el traductor que le ha puesto en suerte el equipo. Ya tiene piso en Barcelona, ya ha dejado el hotel, está con la mujer, está. En los próximos días van a venir sus dos pequeños que todavía están con los abuelos en Nanjing, en su ciudad natal. Y nada, que eran las 9:30 casi de la noche en Pekín y ha marcado este jugador chino que ha metido 120 goles en su país. No es un pierna.
Oye, Diego López, David López, ¿cómo está?
Fastidiado, pero esperemos que crucemos los dedos, porque nos temíamos lo peor, el cruzado de toda la vida, pero después de una primera exploración en la clínica, tiene al parecer un edema en el ligamento lateral externo, pero no se puede confirmar que tenga afectado el ligamento cruzado anterior. Debe tener muy inflamada la zona, con mucho líquido, así que vamos a esperar un par de días para que el lunes podamos confirmar el alcance de la lesión.
Muy bien, pues te llamaremos para preguntarte. Gracias, Kike. Un abrazo, ¿eh?
Otro abrazo.
Hasta
fuerte,
luego. Chao. Recuerden, ayer Rayo Vallecano 0, Girona 2. Está en la cuerda floja Mitchell. De momento se salva. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, el Eibar Celta. A las 4 y cuarto, Betis Getafe. Vaya partido. A las 6 y media, Real Sociedad Atlético. Vaya partido. Y a las 9 menos cuarto, un clásico del fútbol español, Valencia Athletic de Bilbao. Queda para el lunes el Leganés Levante. En segunda, tres partidos que se han jugado antes del clásico. Cádiz 1, Albacete 0. Córdoba 1, Málaga 1. Empatado el Málaga en el tramo final. Y Osasuna 1, Nástic 0. Osasuna es líder, 54, Granada es segundo, 50. Estarían en primera y ahora promocionan Albacete con 50, Málaga con 50, Deportivo con 48 y Cádiz con 47. ¿Cómo suenan todos esos nombres? Y mañana a las 12, y lo contará el tiempo de juego, Mallorca-Elche, y por la tarde, Numancia Sporting, Rayo Majadahonda-Granada, Oviedo-Lugo, Las Palmas-Extremadura y Zaragoza-Almería.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Ciudad fundada por comerciantes flamencos que se dedicaban a la danza.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
De repente, tres misteriosos objetos luminosos.
Porque aquello de un meteorito es un fenómeno.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Por qué les ha estado diciendo que sí?
Ha necesitado a los independentistas.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Ahora en Feuber te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25% en Feuber. De tus neumáticos, el 25%. Frenos, el 25%. El portabicis, el 25%. Aprovecha y ven pitando a Feuber, que esto se acaba el 20 de marzo.
Feuber, 90 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o Falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Se están disputando en Glasgow los europeos de atletismo indoor.
Me interesa mucho eso, ¿eh?
Ya lo sé, pues te estaba mirando a ti porque te gusta mucho. Pista cubierta en vez de indoor. Y hoy nos hemos llevado la primera medalla. ¿Quién más sabe de esto? Es José Luis Gil. Hola, Gil. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Primera medalla de plata para Óscar Husillos.
Sí, que de esta manera se quita la espina de lo que le pasó en Birmingham, ¿eh? El año pasado, esa descalificación.
Aquí estaba yo para contarlo, que el pobre hombre lo pasó fatal, sí.
Vaya nochecita aquella. Hoy se ha sacado la espina en una carrera, hombre, donde lo ha dado pues casi todo lo que llevaba adentro, porque el 45-66 con el que ha parado el crono en línea de meta y que le ha valido esa plata es récord de España de la prueba, pero Caster Warholm, el líder europeo, el noruego, ha sido mucho Warholm, ya prácticamente en un suspiro tras el pistoletazo de salida le tomó la compensación, en el paso a calle libre ya el noruego cogió la delantera para no soltarla. Y ahora, pues bueno, a disfrutar y a saborear esa medalla de plata a la espera de lo que pase mañana en el relevo, en el 4x400, donde Óscar Husillos, el palentino, va a tener un papel también importante.
Nos ha dicho Husillos, Óscar, ha dicho, hoy no hablo, mañana compito, mañana os atiendo, nos parece bien, es la decisión de Husillos, pero hemos llamado a su entrenador, que creo que está en Palencia, Luis Ángel Caballero. Luis Ángel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
¿Eres palentino o vives en Palencia?
No, soy palentino y vivo en Palencia.
Muy bien, eso me parece estupendo. Palencia, hay que reivindicar Palencia. Que tenemos un compañero aquí que se llama Javi Jurado, que es de Palencia, y la gente de Palencia es muy buena gente, ¿eh? Muy buena gente. Que Luis Ángel, que se ha quitado una espina, no vamos a decir que no. Después de lo que ocurrió el año pasado, debe haber sido durísimo desde ese momento, y hoy ha cogido, pumba, y ha quedado segundo.
Además ha quedado segundo y además es muy buena marca.
Muy buena marca, sí. ¿Te ha sorprendido, no sé si la medalla, pero la marca te ha sorprendido o no?
Sí, la marca sí me ha sorprendido algo. Bueno, yo sabía que iba a bajar de 46, pero tanto como batir el récord de España, pues no. Sí me ha sorprendido un poco.
Luis Ángel, que ha sido, he dicho yo que imaginando que ha sido duro, fue un momento clave, ¿no? Esa pisada de línea en el campeonato de hace un año, y le costó un poco quitárselo de la cabeza, ¿o no?
Sí, bueno, yo creo que nos costó a todos, ¿no? Yo que estaba allí con él, fue duro, aunque lo quiso disimular un poco, fue muy duro. Quedar campeón del mundo, pues es muy difícil volver a repetirlo, ¿no?
Además, perdona, Luis Ángel, campeón del mundo, que has ganado y tal, y cuando estás ahí en la zona de entrevistas o por ahí, te dicen, oye, que no has ganado, que eso es lo duro, ¿eh?
Sí, es que además era campeonato, récord de Europa.
Sí,
oye,
sí, sí.
El que ha ganado le ha igualado el récord. Él lo había batido el año pasado.
Y además, por una norma, creo, Luis Ángel, que no sé si la han cambiado, pero se discutía si debían ser dos veces, pisar dos veces, para que no sea tan cruel, ¿no?
Sí, vamos, lo han comentado, pero vamos, todavía no se ha producido.
Es que es muy cruel, que porque pises un poquito la línea, pierdas una medalla, ¿no?
No, es que además al meterte hacia la izquierda, como se metieron todos, porque tenía mucho peralte, desfavorecía, o sea, no mejoraba con eso la marca.
Sí.
Y sin querer pisaban. Prueba de ello es que descalificaron una media docena.
Sí, sí, sí. Oye, Luis Ángel, ¿has whatsappeado con él o has hablado con Husillos o lo has dejado tranquilo?
Bueno, siempre vamos a acabar la competición.
Sí, ¿qué dice?
Pues estaba contentísimo, vamos, o sea que estaba además muy animado para preparar el Mundial. Cosa que no estaba estos días. Dice, joder, es que está lejísimo. Sí. Y ahora ya está pensando ya en el Mundial.
El Mundial que, recuerdo, es Qatar y es octubre, ¿no? En Doha.
Sí, es larguísimo.
Es larguísimo. Oye, ¿quieres escuchar? Lo habrás visto en Teleporte, que han cruzado a Bruno Hortelano, que está aquí comentando en Madrid. Ha molado la conversación. El que escuchan primero es Bruno Hortelano.
Óscar, bro, fantástico. Enhorabuena, tío. Desde aquí te hemos visto increíblemente bien. Has tomado una decisión estratégica espectacular, por lo menos lo que hemos visto desde aquí. Por fin tienes tu medalla, la que te merecías. La tienes. Bueno, aún no la tienes literalmente en la mano.
Muchas gracias.
¿Cómo se siente tener esta situación? ¿Es igual de bonito que te imaginabas?
El año pasado pude vivirlo por varios minutos. Como tú bien sabes, el año pasado lo vivimos juntos en Berlín y tú pudiste también saborear un europeo en Ámsterdam. Déjame que te diga una cosa, pero en verano te quiero ver a mi lado en ese relevo y ojalá sea en algún 200 o en algún 400 como el que pudimos disfrutar en Madrid, compañero. Muchas gracias.
Fíjate si lo tiene claro Luis Ángel Husillos, que quiere, no solo él, sino que quiere que esté a su lado Bruno, ¿no?
No, es que además le gusta correr con...
Con Bruno, ¿no?
Con Bruno, sí.
Sí, sí. Bueno, Luis Ángel, a ver si rematamos mañana. Gracias por atendernos, que nos sirves así de altavoz un poco para comentar que Husillos ha sido plata en europeo y que enhorabuena a los dos, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, Luis Ángel Caballero, entrenador de Husillos. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más ha pasado, Gil, en el día de hoy o qué va a pasar mañana?
Bueno, de cara a mañana, pues hombre, dentro de la prudencia y de la moderación hay que frotarse las manos porque las balas están ahí. y son balas que apuntan muy, muy, muy alto en el podio. Por ejemplo, ya desde las 11 de la mañana, la final del triple con Ana Peleteiro, que está con la mejor marca de todas las saltadoras. Tenemos a Orlando Ortega con Enrique Llopis en los 60 vallas. Orlando debería de estar en la final sin ningún problema. Vamos a ver hasta dónde llega Llopis. Y después, pues, los chicos del 800. Álvaro de arriba, Mariano García. La sensación de dominio de arriba en las semifinales ha sido palpable. El desparpajo y el descaro con el que ha corrido Mariano García, pues también a la par. Y la final del 8 femenino más abierta, un poquito más abierta, con Esther Guerrero, la de Bañolas. Después los dos del Milky, Jesús Gómez en chicos, Marta Pérez en chicas. Remataremos con el relevo 4x400 y vamos a ver, porque las opciones están muy claras.
¿Cuántas opciones de medalla reales ves mañana?
Mira, pues la de Ana Peleteiro en el triple, ¿sí? La de Orlando Ortega en el 60 vallas. Hay dos de seis participantes en el 800. Ahí vamos a coger, vamos, es muy remoto no coger medalla. Si Esther Guerrero es capaz de correr como hoy, puede ser la cuarta opción. El 1000 lo veo más remoto y el relevo, pues vamos a ver lo que pasa. Pero Peleteiro, Ortega y en el 800 de chicos, yo creo que ahí deberían de caer tres medallas fácil.
Muy bien, enhorabuena a Óscar Husillos. Medalla de plata en 400 con récord de España incluido. Mañana hablamos, Gil.
Hasta mañana.
Parra Center. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corro.
O sea que Pau Gasol a punto de irse a Milwaukee.
Tiene toda la pinta. Bueno, tienen que esperar las 48 horas estas míticas entre que un jugador es cortado o compra la salida del equipo hasta que es libre, porque en esas 48 horas cualquier equipo de la NBA puede reclamarle y pagando la cantidad de contrato que tiene que tenía negociado con San Antonio iría a esa franquicia, pero si nadie le reclama, que será el caso, que nadie lo reclame, pasadas 48 horas puede negociar con quien quiera y todo apunta, vamos, es prácticamente un hecho que se va a ir a Milwaukee, a los Bucks, con Nico Mirotic.
Con Nico Mirotic, con Antetokounmpo, que es uno de los grandes de la NBA.
Bueno, al mejor equipo de la NBA a día de hoy.
Al mejor equipo de la NBA, que es la bomba. Bueno, escucha a Mirotic porque, sin ser oficial, sin anunciarlo, él lo tiene claro.
Creo que pues, la vida me está sonriendo otra vez. Con la llegada de Pau, pues le va a dar un subidón al equipo.
La vida me está sonriendo, le va a dar un subidón al equipo.
La llegada de Pau, es que es maravilloso, dice, la llegada de Pau le va a dar un subidón al equipo.
Escucha, ¿qué rol crees que va a tener? Que ayer ya estuviste comentando, ¿cuántos minutos le pueden caer a Pau por partido, más o menos?
Yo creo que, se lo decía ayer a Vilés, yo creo que entre 15 y 18.
15 y 18
vamos a abrir la horquilla a 12-18, pero yo creo que por ahí. Va a ser el sustituto de Brook López, que es el pívot titular, y aún así habrá momentos en los que Milwaukee juegue sin 5. O sea, que no estén ni Brook López, ni Pau, y el propio Antetokounmpo juegue en esa posición.
Vale.
Pero yo creo que de 12 a 18 minutos va a ser más importante que en San Antonio este año, y sobre todo a medida que la temporada avance en playoff, yo creo que va a tener un rol muy importante, porque si de algo adolece Milwaukee es de falta de un jugador con experiencia en la lucha por el anillo. Recordemos que Pau es dos veces campeón de la NBA.
Elígeme un partido para ver esta madrugada.
Uy, clarísimo, Philadelphia Warriors a las 2:30, que es el que voy a ver yo.
Philadelphia Warriors, que es partidazo, ¿no?
Sí, sí, es uno de los mejores equipos del este, que son los Sixers, con el campeón y el máximo favorito al anillo, por mucho que esté ahora en crisis, que ha perdido dos partidos seguidos en su gira por Florida, perdió con Miami, perdió con Orlando, y a ver si es el héroe de la crisis o qué pasa.
A ver si mañana es oficial y hablamos de oficialmente ya Pau Gasol en los Bucks de Milwaukee.
Seguro que sí, corre, en cuanto que va a ser las 48 horas, yo creo
avísame,
que entre las 9 y las 11 de la noche será oficial.
Un abrazo, Parra.
Abrazo.
Peaky Blinders en Valencia. Javier Jurado, Palentino, hola Javi.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Fútbol sala, copa.
Fútbol sala, sí señor. Mucha copa y además una edición redonda, la 30, que nos ha dejado a dos finalistas de renombre, el Pozo y el Barça, que seguramente sean los dos equipos que mejor en forma están. El Pozo que, curiosamente, no gana una final desde el año 2010, eliminó a Movistar Inter en semifinales en un muy buen partido por 1-5. Enfrente el Barça, que cumplió entonces Osasuna Magna, ganó 1-3. Va a ser la tercera vez en los últimos años y en general en toda la edición que se enfrenten en una final. Lo dicho, con los dos equipos a un muy buen nivel, vamos a esperar una final mañana a partir de las 5 en la Fonteta. Esperemos que se llene. Ha costado un poquito que coja ambiente y color, pero sin duda alguna el cartel que tenemos para esa final de mañana, pues se presenta como un partido de fútbol sala tremendamente bonito.
5 de la tarde, el Pozo contra el Barcelona. Lo contaremos en tiempo de juego, lo hablaremos en el tramo final. ¡Un abrazo!
¡Un abrazo!
Hasta luego, y vamos por las cosas que nos queden. Por ejemplo, Dani Asenjo, cuéntame la última de Kyrgios en Acapulco.
El tenista australiano que eliminó a Rafa Nadal en Acapulco la madrugada del martes de esta semana, la ha vuelto a liar. Ya sabes que tuvieron una especie de enfrentamiento luego en rueda de prensa. Rafa criticó la falta de respeto del australiano. Kyrgios le respondió diciendo que es a un tenista al que le falta sal. Y hoy, en las semifinales de Acapulco, que jugaba contra Isner, Kyrgios, le han gritado desde la grada. Le grita un aficionado, vamos Nadal, recordándole al balear, y el australiano le dice, se está yendo a casa, con el gesto de diciéndole adiós con la mano. Así que ahí queda un episodio más. Hemos leído algunas publicaciones que también se ha enfrentado a la grada y les decía que ¿dónde está Rafa? Ahora, bueno, ¿dónde decís, bueno, dónde está Dios, Rafa?
Pero bueno,
así
bueno,
que ahí queda.
¿El baloncesto español cómo ha ido?
Sí, primera jornada después de la Copa del Rey. Valencia ganó en Guipúzcoa, Obradoiro le ha ganado a Breogán y Zaragoza a Tenerife. Y ya sabemos cuál es la Copa de la Reina, la van a disputar mañana Unigirona y Perfumerías Avenida. Y un apunte del balonmano, el Barcelona ha ganado hoy al Rhein-Neckar alemán y va a pasar como primero de grupo a los cuartos de final.
Gracias, Dani, hasta luego. Bueno, señores, sí, Herrera, sí, ha hablado Piqué de ti después del clásico. Tú verás lo que dice. Viene ahora con, ahora viene otras cosas, ¿eh? Viene con sus discos y tal, no le molestéis. Radio Carlitos, boletín y luego Radio Carlitos. Yo te lo cuento ahora en un momento. Les dejo la mejor compañía, ¿eh? Que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.